las 2 de la tarde, 2:01. Blog Deportivo es el único show deportivo de la radio.
Vamos directamente al aeropuerto en la ciudad de Barranquilla porque está por aterrizar el Junior a esta hora.
Dale, mi llave, ¿qué más, Javi? Oye, escuché esta vaina tan bacana, mi llave acá. No, mano, no joda, llave.
¿Qué?
Estamos más contentos que Fabio en buffet.
No, ¿verdad? No puede ser.
Claro, mi llave.
Pero Chedito, perdone que le corte la transmisión vía Javi, satélite tranquilo. Que está haciendo desde el aeropuerto Ernesto Cortizos. Exactamente, porque hay gol de Liverpool en la Liga Premier de Inglaterra.
Los compañeros arrancaron todo. Mira. Este es el gol que decíamos diciendo.
No.
¡Gol! Darwin, gol, como si fuera Henry, gol, oh, gol de la Pante, la Pante, la Pante, gol de Liverpool, oh, gol de Darwin, la Pante.
Bueno, ya se suman comentaristas también.
Ya es a dúo.
¿Qué tal? Gana en este momento el Liverpool, que está pasando en la Liga Premier de Inglaterra. Les contamos aquí en Blog Deportivo.
1-0, Javier gana el Liverpool, minuto 32, frente a Sheffield United. Ahí está de titular el colombiano Luis Díaz, 6.8 de calificación. Y la Premier tiene nuevo líder, porque recuerde que ayer era el Arsenal, hoy vuelve a ser el Liverpool. 70 puntos, le saca 2 a los Gunners y le saca 3 al Manchester City en la jornada 30 de la Premier.
Sí, sufrió al principio, en los primeros minutos del partido, 12 comió su rival bajo los palos. 2 salvadas providenciales. ¿Las vio Castelo o no estaba viendo el partido?
No, acá no tenemos ese canal.
¿Cómo así?
No,
¿doctor?
No.
¿En qué se gasta la plata? Peor, en el plan, pues no tiene para un plan.
Ah, no puede ser.
¿Sí? Vale 10,000 pesos.
No. Prima Cheito, volvemos con usted al aeropuerto.
Señal satélite.
Oye, esta pelada Marcela, ¿cuándo viene para
acá? No sé, pregúntale a ella.
¿Cuándo viene para acá? Es una niña chévere, yo la veo ahí en Boca Caracol, Caracol es popo.
Profesor Castel, lo único que le digo es que el tercer gol del Junior de Barranquilla es de exhibición. Sí, es de exhibición. Hacía años, muchos años, permítame que le diga muchos años, que yo no veía una jugada de contraataque tan bien concebida, con tan rica técnica desde el inicio de la jugada y con tan brillante finalización, porque Vaca, en ese cambio de ritmo, amague primero para la izquierda y salida por la derecha, limpió lo último que le faltaba en el camino, que era el arquero, para marcar un golazo que, como concepción colectiva, creo que es de los mejores que se han visto últimamente en los equipos colombianos, y yo diría que internacionalmente, en materia de contraataque, difícilmente usted encuentra un gol tan bien elaborado, con tan fina técnica, con gran precisión. Es un monumento a la precisión.
Sin ninguna duda, Javier. La técnica en velocidad y progresiva, jugando a un toque, hubo varios a un toque. Y el remate de la jugada es una devolución de Vaca en la mitad de la cancha y el desmarque inmediato y el pase de primera de Fuente, oficiando de 10 en ese momento, de número 10, para darle alguna nomenclatura. Pase al espacio. Y después Vaca hizo algo, Javier. Usted no sé si recuerda, sí. En las transmisiones yo a veces, no digo que reclamo, sino que señalo que por qué los delanteros de hoy no gambetean al arquero cuando lo enfrentan.
Carlos lo hace mucho.
Y Carlos Vaca tenía, justamente, y ayer lo demostró, que todavía le quedan todavía esos detalles de gambeteador de arqueros, porque él definió muchas veces así. Siempre gambeteaba una gambeta larga al arquero y definición. Ayer no fue tan larga, pero le permitió llegar primero que el arquero para rematar.
No, metió un maravilloso cambio de ritmo.
Extraordinaria, sí. Extraordinario, Javier.
¿Y por qué la maga hacia la izquierda lo que es sin tocar la pelota?
Jugar a un toque, pero no a un toque en un pedacito, no, a un toque que progresando, haciendo los pases que hay que hacer y finalizando una jugada maravillosa, realmente extraordinario, sí. Gol.
Fabio, ¿qué información tiene la torre de control sobre la llegada de Junior?
La torre de control dice que debe estar arribando en una hora el Junior de Barranquilla. Ajá. A la ciudad de aquí.
Pues sí, yo estoy mirando a que todavía no asoma la trompa del avión, Javi, pero apenas asome la vaina, yo te aviso. Cuando ya lo vea ahí que va por la nube bajando, te voy contando mi llave. Sí, sí. No, tú una felicidad completa.
¿Usted está en mejor posición que Fabio?
No, el mejor. Tú debes estar preocupado por tu posición. Porque escuchaste, Javi, tú, la narración de Cheitiño.
Cheitiño.
Cheitiño. Cheitiño. El primo mío.
¿Qué?
El primo mío que es comentarista de fútbol, mi llamo.
No puede ser.
Javi, tienes que escucharlo. Sí, ese man es una sensación. Que cuento esos manes que cantan allá en la Champions y nada, esa vaina. No, man, este man está sobrado, mi llave.
¿Cómo se llama?
Cheitiño.
Cheitiño.
No,
es narrador.
Narrador
narrador.
Y lo más bacano es que lo hacen portugués también.
Ah, sí, lo hacen.
Claro, lo hacen portugués, man.
Maravilla.
No, es man, es una.
¿Y tiene ahí el gol grabado o no?
Oye, Javi, pues lo que pasa es que me da miedo pasar lo que está que vaya y le quite el puesto a Carlos Alberto, a Pepe. Sí.
Ellos están seguros de lo que tienen.
Vaya, aquí, ay, que lo hace por YouTube.
Sí,
por YouTube.
Yo estuve escuchando por YouTube. Sí. Ayer. Bacano, lo andaba con el solo pelado de Marín, el pelado del eje cafetero.
Sí.
Pelado bacano. ¿Con quién? Pelado bacano, que juega gol. Oye, mi hermano, escúchalo. Cheitiño, exclusivo para Blog Deportivo.
Espera la pelota de Nariño. Y ahora vuelve a desarmar y vuelve a armar el volante. Didier Moreniño en el centro del campiño. Rifandiño a la pelotiña para José Namoradiño, que se la da a Vaquiña. Atrás para Fuentiño. Fuentiño, Trangulitiño para Vaquiña. Vaquiña, pero.
¡Coliño! ¡Me moto, qué!
¡Carlitiño, Juanquilla! Para callarle la jetiña a todos los callaquiños de mi paisino. Carlitiño, Vaquiña, Seyandiño, el marcadorciño contra el Botafoguiño. Carlos Valdeciño, el de Iespiniño, cómase una mondiña grandecita.
Ese remate sí ya es para censurar. Fabio, esta es la muestra de la mamadera gallo con la que se celebra todo en Barranquilla, ¿cierto?
Como se dice acá, don Javi, el perrateo en el Caribe colombiano es una cosa de locos. ¿Sí?
Sí.
Y ayer, bueno, esa fue una de las perrateadas que empezaron a salir acá a través de redes sociales. Fue una,
bacano,
se
no,
volvió
Javi.
Viral.
Se volvió viral claro. Desde las lo están eso lo están machacando como desde las 7 de la mañana.
Desde las 7 de la mañana,
desde las 7 de la mañana están machacando ese montaje que
tiene más reproducciones que Soldado con Permiso.
¿Verdad?
Una vaina tremenda, por todos lados está dando
que bueno, Castel, la definición de lo que hizo Junior de Barranquilla, aparte del título, que le puede poner el título que quiera, histórico, glorioso, lo que quiera. Pero ¿cuál es la definición desde su lente futbolístico?
Personalidad. Ajá. Mucha personalidad, Javier. Para jugar este tipo de partidos hay que jugar con personalidad. Y personalidad en el fútbol quiere decir no dar patadas, sino jugar con orden defensivo y adaptarte a las circunstancias que el partido plantea. Ayer tenía que contragolpear Junior. Tenía que atacar rápido los espacios. Había 50 metros en una defensa desorganizada como la de Botafogo. Y entonces hizo eso, perfecto, Javier. Se organizó defensivamente, que no es la gran virtud del Junior, pero ayer lo hizo muy bien, todos colaboraron, y una vez recuperada la pelota, salida rápido, lo que llama ahora que transiciones rápidas. Bueno, el despliegue en ataque, perfecto, con técnica, con velocidad, y lo mejor, con definición, con certeza a la hora de marcar.
¿Usted recuerda la charla que sostuvimos aquí en el programa con Arturo Reyes?
Que empezaba a analizar a los rivales.
Que empezaba a analizar a los rivales. Lo digo porque lo que se vio ayer en el terreno de juego, en el Nilton Santos, el estadio del Botafogo de Río de Janeiro, fue algo premeditado, planeado. El bosquejo del partido lo tenía en la cabeza el técnico del Junior de Barranquilla desde hacía mucho rato, desde que habló con nosotros. Ya examinó el estilo de cada equipo, por ejemplo, Botafogo.
Nosotros hemos visto antes de saber los rivales, vemos mucho fútbol y precisamente uno de los rivales que habíamos visto algún partido esporádicamente, sobre todo los dos últimos que ellos jugaron contra Bragantino. Vimos alguno de los dos partidos y me parece un rival muy fuerte con Chiquinho arriba, que es un jugador que jugó en Porto de Portugal, que estuvo mucho tiempo desarrollándose en el fútbol de Portugal, no solo en Porto, sino en varios clubes. Tienen a Damián Suárez, que es un lateral uruguayo que jugó muchísimas temporadas con el Getafe, siendo un jugador destacado del Getafe y hasta capitán de su equipo. acaban de comprar al extremo Enrique, creo que se llama, del Betis.
Sí, como pueden notar, tenía toda la película completa. Él tenía el mapa de cómo jugarle a Botafogo. Y lo cumplieron a cabalidad los jugadores. Porque el contraataque de Junior ayer fue mortífero. Muy bueno. Mortífero. Excelente. Fue, sí.
Excelente. Javier, y eso es lo que digo yo. Usted puede defender un poquito más arriba, un poquito más atrás, más o menos en la mitad, no importa. Lo importante es después, ¿qué hace después que para pasar a la otra fase del juego? No se puede estar permanentemente solo haciendo una sola cosa en el partido. Entonces, el Junior, que en algunos momentos presentó cierta irregularidad en los últimos partidos, esta vez fue organizado en defensa, retrocedió con un excelente trabajo de Didier, metiéndose entre los dos bases centrales muchas veces y evacuando muchas pelotas ahí, salvo en la jugada del gol, que él no se incrustó ahí, justo en esa jugada que él no se metió ahí cayó para el gol de Botafogo. Pero después, ¿qué hacían los jugadores? Recuperar, e inmediatamente 3-4 jugadores se mostraban al que recuperó la pelota para darle progresión y para atacar, para llegar. Y bueno, Enamorado hizo un excelente primer tiempo extraordinario.
Y hasta el segundo tiempo tácticamente se retrocedió.
Y Fuentes, mire, en el segundo gol del Junior, ¿desde dónde acompaña Fuentes? Eso es lo que tiene que hacer. Y esa es una decisión, Javier. Sí, creo que es del método de entrenamiento, adapta ciertos hábitos. Pero el jugador, un jugador profesional con recorrido, sabe que si yo tengo la posibilidad de acompañar una jugada, voy. Yo no me quedo esperando a ver qué va a pasar. Y Fuentes fue, acompañó 80 metros para meter el segundo gol. O sea, esa es la decisión.
¿Sabe quién es el que rechaza el balón en el segundo gol? Carlos Bacca.
Carlos Bacca rechaza. Claro. O sea,
para que vean quiénes son los
37
que...
37 años de edad, camisa 70, ouvindo as vaias do estádio Nilton Santos, a galera do Fogão ajudando o
Gatinho Fernandes, por Bacca, o primeiro do partido. Tentando
entrar na mente do colombiano Carlos Bacca, é cascudo, é veterano, 37 anos de idade, camisa 70, autorizado, vai pra bola, caneta direita, atenção, bateu, é brabo! Gol do Júnior Barranquilla! Placar aberto no Santos aos 12 do primeiro tempo.
Esta, digamos que es una transmisión universal, pero la partidista, a ver cómo se comportó el grupo de periodistas, de narradores y comentaristas de TV Botafogo en esta adversidad del equipo carioca.
É bola para Júnior Barranquilla na cobrança de pênalti com Bacca. Pênalti mal marcado, muito mal marcado, eu diria. Sou mais você, Gatito, sou muito mais você. Com a experiência do Gatito no centro da meta, arbitragem autorizou. Lá vai Gatito, gol do Júnior. Gatito chegou a acertar o canto, mas foi uma cobrança forte, rasteira. Beijando a bochecha de la rede.
Creo que no hay duda que es la transmisión del partidista. El penalti no existió y aparte de eso, para ellos,
si
no existió.
Si es penalti, no sé qué es.
No. Pues, a ver, Fabio, me da usted oportunidad para un paréntesis. ¿Vio la mano que le cobraron ayer a Alianza en la Copa Suramericana? Al equipo de Alianza de Valledupar.
Ah, la de Franco.
Sí, sí, que lo erró. Sí. Que después lo erró.
Penal. No,
fue gol. Fue el gol de Chiliotti.
Exacto. La mano que le cobraron en contra a Alianza. ¿Qué diferencia hay entre esa mano y la que no cobró Roldán en el partido entre el Deportivo Pasto y el Once Caldas de Manizales? Es la misma mano, la misma actitud. Calcadas. Entonces, ¿quién es el que más sabe? ¿Benítez, el árbitro de ayer, o Roldán, el árbitro colombiano? Ahí es donde uno se pregunta cómo anda el arbitraje colombiano y por qué son tan buenos afuera y tan regulares adentro. Pero sigamos para no dañar el show del Junior de Barranquilla. El segundo, la transmisión universal, ¿cómo se cantó?
Não deu pra chegada do Hugo, perde bola e olha o contra-ataque. 2 contra 1. Tem o Bacca pedindo bola, enamorado, invadiu, limpou pra direita, driblou, gol, olha o gol, é brabo! Gol do Júnior Barranquilla Fuentes, camisa. finalizados aos 27 do primeiro tempo. Quando o Botafogo se expôs um pouco mais, quando tentava um pouco mais, quando chegava um pouco mais, quem faz mais um é o Júnior Barranquilla, ampliando a vantagem numa grande arrancada do Ceará. Enamorado cruzou, Fuentes fechou, empurra pro fundo do gol, agora no placar da Tupi.
Show del Junior.
Hasta Chile de todos los equipos. Es muy de Radio Tupí. Uh-huh. Es muy de Radio Tupí. Es Radio Tupí, que es una de las radios tradicionales deportivas de Brasil, con mucha historia en partidos internacionales. Uh-huh. Y por eso se preocupan dentro de la producción del montaje. Atención, Tibaquirá, para los partidos cuando venga a jugar el Deportivo Tapitas. Uh-huh. Puede apuntar. Sí. No, pero no está poniendo cuidado.
Sí, claro.
Sí, sí.
Nos falta presupuesto.
El relato partidario del segundo de Junior. A ver cómo fue el relato partidario.
Show del Junior.
São dois do Júnior Barranquilla contra um do Bota. Lá vem o passe, Ponte escorregou, caiu. Enamorado, Tiquinho chegou para bloquear o chute. Enamorado tá na área, ajeitou no meio, gol do Júnior. O Júnior Barranquilla puxa o contra-ataque e faz o segundo. Fuentes. Botafogo ficou com escanteio, não voltaram todos os jogadores a tempo. O Júnior Barranquilla veio num rápido contra-ataque, amplia para 2-0 aos 27. O Tiquinho chegou para tentar fazer o corte. Aí quando você percebe que o seu centroavante foi um dos primeiros a conseguir chegar para bloquear a jogada do adversário, é que você percebe que alguma coisa não funcionou, Gabriel.
Bueno, aquí después el segundo
show del Junior.
Relato partidario.
Sí.
El tercero, que fue el de la estocada para el equipo de Botafogo, en la transmisión de Tupí. A ver, show.
Y olha o perigo, Baca, cara a cara, ele gatito, driblou, limpou para direita, golaço! Goleada do Júnior Barranquilla! 3, é o terceiro gol colombiano. Que loucura! Essa é a Copa Libertadores da América aos 39. Primeiro tempo, ele ficou cara a cara, ele, goleiro driblou o gatito, afunda o gol do Bata mais uma vez, o brabo tem nome, Baca faz o segundo gol dele no jogo no placar da Tupi. 3, 2 do Baca e 1 do Fuentes.
Muy violento. Show del Junior.
Vio la producción de Tupi, ¿cómo es?
Acuérdese la Copa del Mundo que nos la hicieron en Brasil, que era parecida a la primera Copa del Mundo de Blue Radio.
Bacano.
Exactamente. Se da cuenta por qué mucho de el montaje de jingles y sonidos
llegaba por ese lado.
Llegaba por Brasil.
Traían los cassettes, claro, grabando, claro, la producción, claro, de allá. Era la historia. Los pitos, los tiempos de juego, pitos, marcadores.
Parte de los relatos, el golazo, claro. Aso, Jairzinho, camisa 7, uh-huh, todo eso.
El llanto del niño que utilizaba Rafael.
Claro, hombre,
Rafael.
El niño llorando que yo traje de Brasil. Hombre, y el bombonzazo y todos esos pitos, hombre.
Rafa, ¿y Bienestar Familiar no le hizo ningún reclamo cuando se apareció con el niño? No.
Pues por ahora todavía no me tires ese mal porque me mata.
Bueno, el relato partidario de ese tercer gol del Junior de Barranquilla, victoria elocuente en Copa Libertadores.
Que ya joga una longa procurando una ponta para Enamorado, do Enamorado pro Baca, ele domina y trabalha más atrás do pé esquerdo pro Cantillo. Lanzamiento, venha pro Baca, cara a cara con Gatito, lá vai Baca, driblou o goleiro, 3-0 Junior. Carlos Baca faz o terceiro, linha de defesa aberta. O time colombiano faz 3-0 e a situação agora começa a ficar catastrófica.
Catastrófica, decía el relator de Botafogo, de TV Botafogo.
Oye, ¿y el de acá?
¿Cuál de acá?
El de acá, hermano, es Dientinho.
¿Dientiño?
No, no tienes el de Dientiño.
¿Quién es Dientiño?
Pues Tibaquiriño.
Tibaquiriño, sí.
Ah, él narró. Tú vas narrando por YouTube.
Por YouTube, sí.
Por YouTube, ya ves.
Y narró.
Y narró Dientiño, bacano. Sí. Yo también estaba en sintonía con el man. Con Mariniño.
Y lo tienes, sí.
Claro, aquí está, mira. Conste que no fui yo.
Por atrás, muy bien, buscando a Vaca. Le queda la pelota a Cantillo. Y se viene el gol. Es Vaca. A ver qué se inventa Vaca contra el gatito. ¡Cántelo! ¡Hincha del Junior! ¡Gol!
¡Gol! ¡Téngase fe, llave!
Gatito miau, es de Vaca, tremendo golazo. ¿Cómo corre Vaca? ¿Quién le dijo viejo? Viejo el viento, qué golazo. Nada que hacer, gatito. Golazo del Junior. Gana el Junior, gana el Junior.
Es necesario tirar piedra en las transmisiones.
¿Quién dijo viejo? ¿Quién dijo que no funcionaba, que no iba a meter goles? Es que quería saber.
Tiene futuro, Dientiño.
¿Tiene futuro?
Sí, ya va bien la vaina.
¿Verdad? No, de 1 a 7, ¿cuánto le pone al relato de Dientiño?
Oye, que yo fraccionar. Yo si no.
Gracias, Cheito.
Mira, Javi, un dato de Carlos Vaca con este gol en la Copa Libertadores. 11 partidos ha jugado y ha logrado ya marcar 5 goles con este. Los 4 goles anteriores los había anotado en 2011 contra León de Huánuco en Perú, Oriente Petrolero, marcó doblete, y Jaguares de Chiapas en el Estadio Metropolitano. El último había sido en mayo de 2011. 5 goles ya para Vaca.
Y a Vaca lo entrevistaron antes del partido y tenía la sensación de lo que iba a pasar.
Estaba cantando,
sí,
ya.
Estaban calentando y cantando lo que iba a pasar porque, bueno, y cantando literalmente, porque le preguntaron los que hacen parte de las redes sociales de la Conmebol que con qué canción le gustaría celebrar si él hiciera un gol en ese partido. Y escuchen la que eligió.
Libertadores, ¿qué música quiere que toque? Una canción.
Una canción, Soy tan feliz, de Ricardo Rey y Bobby Cruz.
¿Qué animas un poco?
Soy tan feliz, tengo las manos llenas. De cantante nada, pero bueno.
Fue feliz.
Era lo que veníamos a buscar. Sabemos de que esta competición es importante para este club, para nuestra gente. Nos estamos preparando para esto, hemos empezado bien, dándole las gracias a Dios, que es el que nos permite vivir estos momentos, y solo nos queda disfrutar. Enfrentamos a un gran rival y bueno, nos llevamos la victoria. No nos ponemos techo, nosotros queremos ir partido a partido, queremos disfrutar de este momento, que es el que Dios nos permite. El año pasado no lo ganamos, hoy estamos aquí por la misericordia de Él. Nosotros seguimos disfrutando, seguimos dando lo mejor de nosotros para seguir dándolo en muchas alegrías. Ojalá lleguemos lo más lejos posible.
Bueno, se sorprendieron, pero nosotros sabemos a qué veníamos. A esto en la Libertadores, que es jugar de tú a tú. Nosotros tenemos un equipo para jugar de tú a tú con cualquiera. El profe le gusta esto. Y bueno, hoy lo hicimos, salió muy bien y esperemos que sigamos por ese camino. Este equipo tiene temperamento. Este equipo tiene temperamento. Cuando toca trabajar, se trabaja. Cuando toca jugar, se juega. Estamos preparados para todos los escenarios. Yo creo que hay un buen equipo. Todos sabemos lo que queremos. Y bueno, como te digo, hoy gracias a Dios pudimos sacar la victoria.
Soy tan feliz,
Richie
Carlos
Ryan,
Vaca.
Bobby Cruz.
La pregunta, Castel, ¿fue Vaca la figura del partido o fue Fuentes la figura del partido?
Hay para mí, Javier, tres jugadores determinantes.
¿Quiénes?
Enamorado por su capacidad de desequilibrio, porque provocó un penalti, porque hizo el pase gol para el segundo gol.
¿Me permite Fuentes? un lunar, porque esto tiene que ver con la formación del jugador ahora que estamos en el capítulo de enamorado. Hubo un momento en el juego cuando la ventaja no era tan larga como la que finalmente se dio.
La que tuvo frente al arquero.
No, ni siquiera esa, porque un goleador se puede perder un gol. Claro. La pelota sale y él va detrás del balón y la agarra para devolverla al campo. ¿Qué tenía que ir a hacer de recogebolas para que le reanudaran rápido? Metieron un contragolpe que, por fortuna, no surtió efecto en Botafogo. pero esas son las acciones inmaduras de los jugadores jóvenes que el técnico tiene que decirles, venga, no me vuelva a hacer esto. Entienda que si la pelota salió es problema de ellos, si van por ella o no. Como en el picado de barrio.
No sé, eso es inteligencia de juego, ¿cierto?
Bilardo la horca.
Por supuesto. Por supuesto. Pero es el único lunar en medio, y estoy de acuerdo, en medio de un extraordinario partido. Pero a mí, sinceramente, lo de Fuentes me parece...
lo de Fuentes.
Maravilloso.
Fabuloso.
Me parece fuera de serio. Fuentes, le estoy diciendo.
No, pero...
Que si... ¿A usted le gusta Cantillo? Apunte ahí.
Yo tengo a Fuentes y a Cantillo.
Y además porque Fuentes fue influyente además en las jugadas.
Gol y pase gol.
Y no es de ahora, Javier. Fuentes viene siendo, en mi opinión, el jugador más regular que tiene el Junior en los últimos meses.
Por algo es convocado a selección Colombia.
Además porque te oficia de lateral, pero es mediocampista, es delantero, ha generado varias situaciones de gol. Es el mejor delantero del Junior viniendo de atrás.
Don Javi, lo de Gabriel Fuentes es un ejemplo de maduración, ¿sabes? Porque ese muchacho tenía algunos problemas mentales, se hacía expulsar con mucha facilidad, no lo podían rozar porque sacaba el codo.
Era irascible,
el paso por el fútbol español, así haya sido a la B, donde fue... le sirvió mucho, llegó siendo una persona totalmente diferente, cambió por completo, y todos los que están cerca de él lo dicen, maduró de una manera que se vio reflejado también en lo futbolístico. Él siempre fue un jugador, sí. pero ahí cambió por completo, y eso le sirvió demasiado.
Bueno, sí. Tenemos este primer capítulo de Junior de Barranquilla, primo Cheito.
No,
estamos en conteo regresivo. Ya, ¿cómo anda la cosa ahí en el aeropuerto,
primo Cheito? Todavía vemos nubes negras, nubarrones, está gris el cielo, no asoma la punta del avión todavía, Javi, pero aquí estamos pendientes de cuando vayan, aquí estamos.
¿Hoy se trabajó en Barranquilla?
No, hoy estamos aquí con el grupo Vallenato, aquí estamos con el hoy, con el primo, y el primo que toca, este man toca el acordeón,
¿sí
me entiendes?
Sí.
Este man toca la carraca,
sí.
Y el que cobra, el de la caja.
Sí. Oiga, me dicen que por qué no leemos un titular de un diario de la ciudad de Barranquilla. Yo no me atrevo a leer ese titular.
No.
Que hace el referencia diario,
pero porque Javi, el periódico El Día.
Folclore. ¿Qué hacemos si a mí me parece que fue tan grande y tan sobresaliente lo del Junior que el titular me decía un trato...
Una vaina más loable.
Un trato más fino.
Más fino,
porque todo lo que hizo Junior fue fino en ese partido.
Muy fino. De una coordinación, Javier, de una coordinación, de un orden, de una practicidad, de una eficacia, porque...
Ajá,
claro. Ayer fue muy eficaz Junior.
Y eso
refuerza el resto, lo bien que hizo. Claro. Muy bien, Junior, muy bien.
Bueno.
O sea, pero, ¿te parece corroncho?
Pero no cerramos, sino que no me parece el titular, no me parece.
Estuvo al lugar.
Es como si lo hubiera hecho en una tarde de poca inspiración el humorista de este programa.
Casi todas las tardes, ¿no?
Todos los días. Se le va la mano con la ordinaria, pero no.
Es humor fino.
Tenemos las 2 de la tarde, 30 minutos, quedamos pendientes del arribo de la gente de Junior.
Aquí estamos, para apenas tener, asome
perfecto.
La punta del avión, apenas, el motor.
Apenas asome la punta.
Apenas oiga que... Te llamo.
No, pues era un DC3, de eso ya no hay.
Ya no existe, hermano.
DC3 golpes y arranca.
Ahí le da el titular allá en el baño.
Cero de hélice, don Javi.
Oye, a ti te tocó el
de hélice.
Lo de pedal.
Yo monté en DC3, claro, sí. En DC3 monté.
Es apenas.
Sí. En cambio, Fabio montó fue en DC4. Cuatro platos de un coche para esto ya.
Muy bien. 2:30 PM. Estamos en el show del Junior en la Libertadores frente al Botafogo.
En un instante estaremos hablando de la crisis que se viene para las estrellas del ciclismo internacional con lo que pasó hoy en el País Vasco. Se fueron como pines de bolera.
14 ciclistas, Javier.
Al piso, wow. Y hay algunos que prácticamente están clausurando el arranque de la temporada. Estaremos hablando sobre eso, las consecuencias y lo que representa en oportunidad para otros, porque la... Hay que admitirlo, la vida es eso, la tristeza de unos es la alegría de otros. Bien entendido el dicho, no es que estén sonrientes porque alguien se cayó, se fracturó, algo por el estilo, pero crecen las esperanzas,
sí, claro, las posibilidades. Muy bien,
porque se fueron consagrados al piso, ciclistas de máximo nivel.
Ratificaron, ahí va Cole Palmer, gol.
Sensi, el capitán frío, el del pie caliente, el zurdo que anda derecho, Cole Palmer, como siempre, empalmando con el segundo gol del Chelsea ante el Manchester United.
Gana el Chelsea 2-0 frente al Manchester United, lo hace en Stamford Bridge, su casa, el más reciente gol de Cole Palmer, de penal, este jugador de 22 años, que suma 18 goles en la temporada.
Y ahora cambiamos de estadio. En este momento Liverpool sigue arriba en el marcador.
Arriba. Szoboszlai, Salah, Darwin. Juega el arquero con Ate, con Gal, con
Kelleher. ¿Qué tiempo llevamos en este momento?
Acaba de iniciar la segunda mitad, minuto 47. Sigue ganando 1-0 el Liverpool con gol de Darwin Núñez. Luis Díaz, 7.4 de calificación. Es el segundo mejor de la cancha en el equipo de Klopp.
¿Y cómo estamos en tabla de posiciones con estos resultados, Juan Camilo?
El líder es Liverpool, 70 puntos. Segundo, Arsenal, 68. Tercero, City, 67. Y cuarto, Aston Villa, 59. Hasta ahí los clasificados a Champions.
Quedó golpeado. ¿Quién es?
Gravenberg.
Muy bien, dejamos un momento la Liga Premier para ir al doloroso episodio de hoy en el País Vasco.
Caída. Bueno, en la misma curva, ¿eh? Muy mala, ¿eh? Muy mala caída. A ver.
No glitch, ahí apoyado.
No, ese es un Jumbo Visma.
Este.
Yo creo que es un Jumbo Visma. El corredor, ¿eh? Un Visma Lisabike. Míralo, Vingegaard debe de estar ahí.
No, y este.
Vingegaard está ahí porque está yendo... Está todo el Jumbo.
Cumplía la cuarta etapa de la Vuelta del País Vasco. Los favoritos al piso, Primoz Roglic, Ebene Poel, Vingegaard y otros más.
Y 12 más.
¿Qué es lo que ha pasado? En este momento, ¿cuál es la realidad? ¿Hay ciclistas que ya han quedado descartados para arrancar la temporada de las tres grandes, que es con el Giro de Italia?
Pues mire, Javier, lo primero hay que decir que fue a 35 kilómetros de meta, iban buscando la ciudad de Legutio, que fue donde llegaba la etapa, era una etapa de 157 y era el descenso de un premio de montaña, una curva hacia la derecha y esa curva no tiene peralte, como muchas carreteras en España. Entonces, cuando eso pasa, usted sabe que la fuerza centrífuga tira, bien sea a la moto, al carro o al ciclista, lo tira hacia el lado contrario. El infortunio es que sobre la curva hacia afuera había una zanja, después de la berma, una zanja de cemento, que no está completa. Incluso en la foto que está ahí en la imagen en YouTube, sí, se ve que hay un ciclista que llega hasta el borde de la zanja, que es como un desagüe para que el agua pase por ahí, y luego había una zona de piedras y una zona de árboles. Hay un ciclista que es Nagnael Tesfasion, un corredor africano que corre con el Lidl Trek, que le toca la rueda a Remco Evenepoel, que es el que va sobre la derecha, sobre la izquierda del grupo en primera posición. Desestabiliza Remco y Remco sale de la vía y sigue derecho y se da contra un árbol. Luego Tesfasion se va al piso y detrás de él caen otros 13 ciclistas. Todos tuvieron que retirarse. Hoy en total fueron 15 abandonos. Obviamente se concentró la atención en Vingegaard, Remco, Evenepoel y Primoz Roglic, pero también se retiraron Sam Quinn, el del Education, Eli Gaisberg, el del Arkea, Nagnael Tesfasion, el del Trek, Jonathan Lastra del Cofidis, Jay Vine del UAE, Steve Kras del Total Energies, Omar Fraile del Ineos, Pau Mikel del Ker Parma, Lucas Ousian del Arkea, Stefan Oldani del Cofidis y de Chelin del Astana. Se fueron todos al piso y salieron mal librados. A esta hora empiezan a aparecer los reportes médicos. Acaba de salir y está fresquito el del Soudal, que habla de Remco Evenepoel y dice... Tras la caída durante la etapa 4 del País Vasco, Remco Evenepoel fue trasladado al hospital para un reconocimiento médico. Allí se reveló que el campeón de Bélgica sufrió una fractura en la clavícula derecha y otra en la escápula derecha. Remco viajará el viernes a Bélgica, donde será sometido a una operación de clavícula y a un examen más detallado en el hospital de Herentals.
Sí, por la categoría de esa lesión, ¿cuánto tiempo se estima que podría estar por fuera?
Es lesión en el tren superior, yo creo que le da para el Tour, porque ellos, cuando las lesiones son clavícula, codo, hombro, generalmente siguen entrenando el tren inferior. Recuerden cuando Egan se cayó en una vuelta a Cataluña, cuando iba para el Giro, se fracturó la clavícula y luego fue al Tour.
No, el mismo Rigo.
Y ganó el Tour.
El mismo Rigo, claro.
Es el mismo Rigo, también le ha pasado. Sí, sí, segundo reporte médico, el de este sí es para leerlo con calma, el de Vingegaard. Dice, ha sido un accidente desagradable, pero afortunadamente está estable y consciente. Los exámenes en el hospital han revelado que tiene una clavícula rota y varias costillas rotas. Permanece en el hospital por precaución. Gracias por todos sus mensajes. Es lo que dice la cuenta
oficial
del
No hablan de perforación pulmonar ni nada.
Pero
que es un riesgo cuando se fracturan. Claro, cuando se fracturan costillas.
Las costillas.
A veces se rompe el.
Que fue lo que le pasó a Rigo en su momento.
Lo que le pasó a Rigo. Y ahí es donde se complican. Hay otros, Javier, que de pronto no son de los grandes favoritos. Pero para entender la dimensión del accidente, lo que puede derivar una caída, esta es del UAE y habla de Jay Vine. El director médico Adriano Rotuno acaba de salir el informe y dice, Jay Vine sufrió una fuerte caída hoy durante la carrera y sufrió una fractura del cuerpo vertebral cervical y dos de la columna torácica. Y luego aclara en el comunicado, dice, afortunadamente no hay afectación neurológica y no hay otras lesiones importantes ni traumatismos craneoencefálicos. Jay permanecerá en el hospital para observación neurológica. Estamos a la espera de una evaluación ortopédica de la columna y un tratamiento posterior. Yo creo que en este caso para Jay Vine se termina la temporada, Javier, porque es un tema que implica la columna vertebral. Para el caso de Vingegaard, hay que abrir un interrogante grande. Vingegaard estaba para el Tour, no estaba para el Giro, y Renko, que también está para el Tour, no estará para el Giro porque no estaba programado para Giro. Entonces creo que los dos alcanzarán a llegar. La gran interrogación es
¿en qué
condición?
Exactamente.
Y el otro de los favoritos, que fue Primo Roglic, no ha salido el informe médico del Bora. Salió un mensaje de la organización del País Vasco y dice, la imagen que todos esperábamos ver, Primo Roglic nos da el ok, seguimos pendientes del resto de los afectados, y aparece Roglic en el carro cuando lo recogieron y se retiró, saludando a la cámara y diciendo que está ok. Es como la única referencia que se tiene. No ha salido reporte médico del Bora, pero aparentemente no está tan afectado como los otros.
Ya, la pregunta para Ricardo y Jota es, ¿hasta qué punto los ciclistas con este alto nivel competitivo que les meten en la cabeza, con los avances tecnológicos, los avances médicos para sacar el máximo de rendimiento, lo que están haciendo es jugar con la vida? Porque ya uno siente que hay ciclistas que le alcanzan a decir a uno que se ha vuelto una profesión de altísimo riesgo. Siempre el ciclismo ha tenido alto riesgo, pero ahora es mucho mayor, porque donde menos se piensa, en la carrera más tranquila, aparentemente más tranquila, terminan sucediendo casos como este.
Javier, me ayudará Jota con la carrera. Evenepoel sufrió una fractura de cadera en otra carrera, donde también arriesgó al límite, y cuando regresó le costó muchísimo volver a encontrar el nivel J. Es decir, están ahí.
Ebenepoel se fue por un puente, porque
sí, claro,
un puente,
2020,
claro, se salió de un puente. Se salió
en
un puente,
el 2020, sí. Se salió en un puente y fractura de cadera. Entonces, lo que decíamos ahora, Javier, cuando es en el tren inferior, el ciclista tiene que parar, no tiene cómo continuar acondicionando su cuerpo, porque obviamente el ciclismo mueve más el tren inferior. Cuando es costilla o clavícula, lo hemos visto en los ciclistas, ellos siguen entrenando en simulador, trabajan el tren inferior y luego llegan más rápido a la competencia. Pero por lo leído hasta ahora, uno pensaría que pudo haber sido peor, mirando el caso, por ejemplo, de Jay Vine, que puede ser el más afectado de los que hay reporte médico en este momento.
Ya, digamos, y por favor no lo vayan a tomar con mezquindad, sino que este es un juego también. El ciclismo es un juego de oportunidades.
Es cierto.
Pero Javi, es un juego de oportunidades, sí. Que hay veces que cuando un ciclista pincha, los demás atacan. Para que no nos metamos mentiras, aquí hay muchos, o sea,
nadie espera a nadie.
La pregunta es, ¿qué tanto favorecerá a algunos que estaban en segunda línea? El único que queda de primera línea es Pogacar, no más.
Sí, el que queda completico de momento, enterito.
Es Pogacar, y Pogacar va a hacer el doblete, va a intentar el doblete haciendo Giro y Tour. y de alguna manera, no sé qué tanto vaya a ser el desgaste de Pogacar en el Giro, pero de alguna manera se equilibra un poquito. Incluso Pogacar acaba de publicar un mensaje en su cuenta oficial. Dice, las caídas nunca son algo que queramos ver en el ciclismo. Lamentablemente hoy vimos una realmente desagradable. Deseándole a mi compañero Jay, habla de Jay Vine, y a todos mis compañeros del pelotón una pronta recuperación tras la caída de hoy. Es lo que dice Pogacar en su cuenta en X.
Usted lo que quiere plantear, Javi, es si Egan encuentra una luz de posibilidad de...
Ah, no, eso lo está diciendo usted. Sí. Está pensando con el corazón.
El mal pensado es usted, Richie.
No, ese es el bien
pensado. Está pensando con el corazón. El
pues la verdad soy bien pensado. Javi,
claro.
Javier, pero mire que en medio de todo esto, pues la caída se nos robó la atención hoy de la información del ciclismo, pero hoy hubo una mala noticia para Colombia en el ciclismo y fue el reporte médico del Movistar. El reporte médico del Movistar sobre Nairo Quintana, que nos sorprendió en medio, incluso el comunicado llegó y ahí mismo se dio la caída en Ixulia, entonces ahí quedamos, obviamos
se diluyó,
lo de Nairo.
Pero, sí, se diluyó.
Sí, pero lo de Nairo dice, Quintana continúa desde esta semana su recuperación en Colombia tras la caída sufrida en la reciente Vuelta a Cataluña. El boyacense del Movistar Team sufre una rotura prácticamente completa del ligamento externo clavicular anterior en su brazo derecho. Con vistas a garantizar su total recuperación, Nairo no competirá en su próxima cita programada, que era el Tour de los Alpes. Su calendario posterior será comunicado en próximas fechas. Nairo estaba agendado para el Giro. Y esta lesión, a un mes, hoy estamos a un mes de que comience el Giro de Italia, que comienza el 4 de mayo. Entonces creo que no le va a dar.
Sergio Luis Henao está con nosotros en este momento en línea. Sergio, ¿cómo le va?
Un saludo muy especial a todos los oyentes de Blue Radio.
Sergio, ¿vio Sergio Luis, ya vio las imágenes de la caída masiva hoy en el País Vasco?
La grabé un poco porque estaba entrenando, cuando paré un poco a repostar agua, vi lo que había sucedido y bueno, pues, triste, ¿no? También como corredor y como espectador ahora también de esas carreras, pues ver colegas, ¿no? Con fracturas, con la temporada en duda para lo que viene, entonces yo creo que eso no es bueno para el espectáculo.
Claro, y usted sabe de caída fue porque se le escapó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río.
De Río, ¿no? Sí, lamentable.
Sí, sabe de caídas y sabe lo que representa y la frustración que esto engendra. Pero se está volviendo así de peligroso el ciclismo hoy con toda esa exigencia competitiva en el que se desarrollan las carreras.
Es triste, es muy duro, sobre todo cuando uno prepara tanto un objetivo, cuando hay tanto sacrificio detrás, cuando se quiere ganar y que de pronto se te vaya las victorias o las etapas, por ese tipo de cosas, pues es bastante duro. Yo siempre he dicho que carreras van y vienen, lo importante es que no pase más allá, ¿no?, de una fractura y que uno se pueda recuperar. Pero realmente esta Vuelta a País Vasco es una carrera, yo tuve la oportunidad de hacerla muchas veces y me parecía que cada año se va más rápido, cada año hay más velocidad, hay más estrés en el pelotón y estas carreteras en País Vasco, como digo, son muy estrechas, son carreteras realmente demasiado estrechas. Nosotros diríamos que es una carrera de emboscadas porque no sabes por dónde te van a meter, te meten hasta por caminos de cabras. Entonces, y a las velocidades, cada año se va más fuerte con la presión. Una carretera donde solo caben dos corredores y quieren ir 80 adelante los primeros, pues se produce todo eso. Entonces, cada vez hay más riesgo en el pelotón. Sin duda se nota la tensión que hay y las velocidades con las que se va y provocan todo esto.
Óigame, Sergio Luis, se corre, los jóvenes están corriendo al límite. Es decir, ¿hay menos precaución en el corazón, en el alma?
Yo creo que los jóvenes vienen muy osados, ¿no? No era como cuando yo empecé o una época un poco también más atrás de la que yo estaba en Europa, que había un poquito más respeto hacia los veteranos, ¿no? Siempre había como unos jefes de cada equipo y se respetaba como esa tradición. Ahora los jóvenes, aparte de que vienen muy fuertes, ya vienen sin miedo y sin... arriesgan mucho y como digo, todo esto, la tecnología de llevar un GPS que te avisa, o lo que llamamos, ¿no?, el Garmin, donde te avisa en qué parte es carretera estrecha, en cuándo se gira a la derecha, en que todos están mirando dónde se va a voltear, dónde hay que estar adelante. Entonces, una carretera donde caben dos corredores, ¿no?, a la horizontal, quieren ir 40 entre los primeros y provoca todo eso y que quieren sacar ventaja. Antes, yo cuando empezaba en el ciclismo, se ganan las carreras subiendo, ¿no? Ahorita ya en cualquier terreno, sea bajando en plan, se ataca falta de 100 a meta. Ha cambiado mucho, entonces yo creo que esto hace que haya tantas caídas y sobre todo caídas muy duras.
Sergio, la imagen de hoy es muy dramática, viéndola en televisión, porque tanto Vingegaard como Roglic, y creo que el otro es Saint-Quin, se quedan en el piso y llegan los compañeros a asistirlos y luego los primeros asistentes, y ellos permanecen inmóviles. ¿Hay alguna recomendación que les hagan los médicos o las organizaciones para que cuando ya haya una caída se queden quietos, o es que ellos lo hacen de pronto porque sienten que pueden tener fractura y permanecen ahí hasta que llegue ya alguien especializado?
Sí, yo fui a la caída, puedo decir que parecía una carnicería, ¿no? Corredores a un lado, al otro. Vi cómo salió Renko, ¿no?, hacia la manga. No, lo que uno suele siempre cuando uno no cae, depende del golpe, hay veces que a uno sin aire y queda, o sea, hasta en posición feto, ¿no? Y cuando uno siente como que está en el suelo y siguen cayendo, lo que hace uno es como cubrirse y esperar que pase, pero hay veces los golpes son tan fuertes que ya uno no queda ahí. Yo creo que Vingegaard tuvo un golpe muy fuerte y ya queda uno esperando es que lleguen a auxiliarlo realmente.
Ya. El efecto que tendrá esto, el impacto que tendrá en las carreras, donde ya hay unos haces que marcan diferencia y que generan toda la expectativa. Al desaparecer, por lo menos del panorama, estos tres grandes fenómenos, ¿qué podemos esperar? ¿Será oportunidad para otros? Sí.
Sin duda, se abre más, ¿no?, la posibilidad que nos quedan más abiertas, porque bueno, digamos, un dominio en esta temporada de Pogacar, de Vingegaard, del Jumbo y el UAE. Ahorita, bueno, está Pogacar, que está bien y estará para el Giro, pero bueno, queda como un poco más abierta para todos. Triste porque pierde el espectáculo, uno siempre quiere ver los mejores en las mejores carreras, ¿no? Siendo rivales y dando espectáculo. Triste por eso, yo creo que eso es lo que lo deja uno más triste, que se pierda, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Cuando ya hay fracturas, cuando hay que empezar un proceso de recuperación, se ha perdido toda la preparación que viene ya desde noviembre, y cuando los objetivos más importantes están por venir.
Sí, sin duda. Sergio, muy amable, muchas gracias. ¿Usted cuándo vuelve a competencia?
Bueno, no, estamos aquí en Colombia entrenando, ahora estaremos en la clásica en la Poima y ahorita en mayo estaremos en Guatemala con el equipo y esperar ya
con el
que llegue la vuelta a Colombia. Sí, con el NU, así es. Sí.
No nos diga qué tarjeta de crédito tiene, porque ya sabemos.
La moradita.
Oiga, a usted sí le tocó la época en que se arrimaban a los carros de transmisión y lo primero que hacía un saludo a mi papá, a mi mamá y a mi patrocinador, ¿no? O sea, pues no le tocó.
Claro,
eso.
me tocó decirle al carnicero, al panadero.
No aportaban,
¿no? Nosotros le enseñamos a Javier.
¿Verdad, Cochise? Sí.
Claro.
Sí. Hola, Sergio Luis, ¿cómo vas?
Bien, muy bien.
Bien, mijo. Ustedes nos aprendieron mucho a nosotros. Hay dos clases de ciclistas.
¿Cuáles?
Los que se caen y los que no han caído.
Muy bien, Cochise, muy bien. Chao, Sergio, un abrazo, muchas gracias.
Un saludo a todos, chao.
Ya, vale, gracias, Sergio Luis Henao. Cochise, ¿de dónde sacó esa, Cochise? ¿De dónde?
De las dos clases de ciclistas, sí. Los que caen, los que no han caído.
La frase no es así, Martín. No. La frase dice, hay dos grupos de ciclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer.
Grupo es lo mismo que clase, ¿sí o no?
Y los que se van a caer no se han caído.
Atención, que hay marcadores, se mueven, sí, a esta hora. Le acaban de empatar a Liverpool. No, atención, cambia el liderato.
Entró por atrás Hammer, gol. ¡Gol! ¡Gol! Del Sheffield. De cabeza Hammer, que se comió el pisotón de Brereton. pero vale el empate. Lo dejaron
gol en pintado. Contra de el Sheffield United, la metió Conor Bradley, cabeció Hammer, le pegó a Bradley y se le fue por dentro de las piernas a Kelleher, el guardameta irlandés del equipo de Klopp. 1-1 el partido, minuto 66, Luis Díaz 7.5 de calificación.
Es decir que el colero le está desbaratando el liderato a Liverpool.
Sí señor, está sumando un puntico más el Sheffield, que sigue en la última posición, tiene 16 puntos. El Liverpool ahora tiene 68, los mismos del Arsenal, pero Arsenal, el equipo más goleador de esta Premier, tiene más 48 en la diferencia de gol, Liverpool más 40.
Y a esta hora, atención, el Manchester United también canta gol en la Premier.
Y la llegada de Fernández y el gol. ¡Gol! United, que anda de remontada, remontó la cancha Bruno, generó luego el centro y él mismo remonta también el resultado, empata el Manchester United, capitaneado por Bruno, 2-2.
Y todo parte de
2-2 en Stamford Bridge, minuto 42, Chelsea y United empatan, goles de Garnacho y Bruno Fernández en 5 minutos para el empate parcial del United.
Bueno, lo que todos estaban esperando.
Lo que todos estaban esperando, sí, señor presidente, me dé una tan...
¿Cómo le gusta?
Volvimos al original.
Claro, a ver si así mejoran los chistes.
Sí, señor, a ver si así mejoramos.
De la escuela de los Recochan Boys.
Los Recochan Boys.
Aquí, señoras y señores, está el mejor.
Hola, amigos. Bienvenidos a la hora con menos chistes.
Lo bueno es que le puede echar la culpa al coro ahora.
Ah, sí, también, sí, sí.
A ver, panita.
Saludos del primo Javier de las telas.
¿Cuál es el de las
Poncho,
telas?
Telas Poncho.
Allá, ah, Telas Poncho.
Sintonía total en Cochinero.
Sí. Y
un solo radio, ¿cierto?
Sí, el señor.
El de él,
sí, señor. Y el primo que le falta un ojito también, que saludo.
¿Cuál es ese?
Casimiro.
Casimiro.
También. Que saludo, que me escuchas todas las tardes, que yo era mi programa.
Casimiro.
No sea malito.
Eso le digo yo a él.
No sea malito.
Imagínese que iba un tipo en el Transmilenio.
Sí.
Y una señora con un bebé. Y el bebé, ¡guau! Y llora ese niño. Entonces la señora sacó su seno y empezó a darle al niño. Y el niño, nada.
No se callaba.
Nada, se callaba. ¡Guau! Dije, o chupa pucheco, se la doy al señor que está ahí parado. Y el señor apenas miraba así. Y nada, en veradito llora y llora.
¿Qué le decía la mamá?
Y la señora, sí, tome pucheco y no se la doy al señor que está ahí parado.
¿En el bus?
Sí, claro. Y no, ese niño llora y llora. Y la señora otra vez, que tome puchecos y no se la doy al señor que está ahí parado. Como a los 10 minutos le dice el señor, señora, decídase porque hace 3 estaciones me tenía que bajar.
Al aire en Blue Radio y BlueRadio.com.
Momento para las frases.
Sí, la hora de las frases.
Claro, las frases que hacen noticia hoy en Blog Deportivo.
Iniciamos con lo que ha dicho Rodri, jugador del Manchester City. Elogió al técnico Pep Guardiola. Ha manifestado, es el entrenador más influyente de mi carrera. Me ha elevado a un nivel al que no sabía que podía llegar. Cuando te acostumbras a estar con él, lo ves todo más fácil.
La siguiente frase de Carlos Alcaraz, tenista español. Roland Garros es un torneo súper especial para los españoles, por lo que ha conseguido Rafa. Y para mí sería increíble poder ganarlo, aunque sea una vez. Vamos a intentarlo. Empieza el 20 de mayo el Roland Garros. Raquel Gallote, grande blog deportivo.
Carlos Sainz Jr., piloto español de Fórmula 1, dijo, es el momento de acelerar y resolver mi futuro. Ya piensa en la temporada 2025 en la que su asiento en Ferrari lo ocupará Lewis Hamilton.
Joao Félix, jugador del Barcelona, dice, Bernardo Silva me ha preguntado por el Barça y por la ciudad, por los rumores de que llegaría al Barcelona.
Alejandro Mancuso, exjugador de Boca Juniors, dijo, lo sentí poco inteligente al Pipa, creo que hizo una mala lectura. ¿Para qué esa bomba con 4.000 metros de altura? Esto sobre el penalti que votó Benedetto en el partido de Boca frente a Nacional de Potosí.
William Galas, exjugador del Chelsea. Cuando compras jugadores tienes que saber si van a aportar al equipo y si se complementan con el resto de tus jugadores. Esto muestra que la junta no tenía ninguna estrategia. Esto en relación al fichaje de Enzo Fernández, el argentino, que en 58 partidos tiene 7 goles y 2 asistencias.
Nico Hülkenberg, piloto de Haas en Fórmula 1. Alonso,
Eligió la curva equivocada, pero su táctica no me sorprende para nada. Cree que eligió mal su táctica defensiva contra Roger al final del Gran Premio de Australia.
Y malas noticias para el tenis español, porque Rafael Nadal dice: desgraciadamente les comunico que no voy a jugar en Monte Carlo, simplemente mi cuerpo no me deja. Además añadió que se va a colocar a punto para el 2025 ser el último año de su carrera.
Y el campeón vigente del Master de Augusta, el español Jon Rahm, habló sobre la posible fusión de los dos sistemas, de los dos torneos de golf más importante, el LIV y el americano, y dijo: creo que hay sitio para los dos, así de sencillo, creo que tenemos la oportunidad de tener un producto aún mejor para los espectadores y para los aficionados al golf.
Y esto dijo Joan Laporta, el presidente del Barça. Le mandó un mensaje a Xavi, la figura del Barça. Dijo: eres una persona clave en el proyecto deportivo. Esto luego de nombrar a Xavi como embajador de la Fundación del Barcelona.
Bueno, lo que está buscando es que Xavi reverse su decisión de retiro después de terminar la temporada.
Claro.
Así es.
Profesor,
buenas tardes.
¿Cómo está?
Doctor Mocus.
Vamos a aprender la marcelómetra.
Bien, gracias. Los ginecólogos son algo extraños. Buscan problemas donde otros buscan la felicidad.
Vieja.
Vieja
quién.
La frase, del profesor. Tiene algo. Cero, ¿cierto?
No, extraño a Marino.
Fatal.
Extraño a Marino.
Oh.
Pues no, lo siento, sí. 3 de la tarde, 5 minutos.
¿Qué hacen noticia?
En Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Un minuto de noticias. Matthew, ¿ya llegó Matthew?
Ya estoy listo.
La inteligencia artificial de Blue Radio para informarnos.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
3 de la tarde, 6 minutos. Empezamos con noticias políticas, porque el presidente del Congreso, Iván Name, rechazó las declaraciones del presidente Petro contra los congresistas de la Comisión Séptima que hundieron la reforma a la salud. Petro aseguró que la decisión de los senadores se tomó bajo influencias ilegales y corruptas. Carolina Otero.
Luego de la decisión tomada ayer por la Comisión Séptima de archivar la reforma de la salud, el presidente Petro hizo una polémica declaración, a lo que esta tarde el presidente del Senado, Iván Name, respondió que es inadmisible dicha afirmación, según la cual la Comisión Séptima del Senado decidió el archivo del proyecto bajo influencias ilegales y corruptas. Abro comillas. Seguir subiendo el tono en contra de nuestros congresistas solo contribuye al deterioro de las armónicas relaciones entre las ramas del poder, afirmó Name en el comunicado.
Gracias, Carolina. Y en medio de la incertidumbre que viven los usuarios de nueva EPS tras conocerse la intervención por parte de la Supersalud, el encargado de dirigir el proceso, Julio Rincón, dio un parte de tranquilidad a los 11 millones de afiliados, Juan Esteban Quintero.
Con mucho optimismo, el interventor de nueva EPS, Julio Rincón, se refirió al proceso que va a iniciar en esta entidad promotora de salud, pese a los antecedentes oscuros que hay alrededor de las intervenciones en otros gobiernos.
No hay ninguna excusa en el país para que un solo afiliado a EPS no ha atendido como viene haciendo. Al contrario, nuestra meta es que los que no están siendo atendidos los atendamos.
De momento, los servicios médicos tanto de Sanitas como de Nueva EPS funcionan de manera recurrente, pero en medio de la incertidumbre, Rincón aseguró que los pacientes que se encuentran en las regiones más apartadas no van a ser desamparados.
¡La bomba! ¡Gol! ¡McAllister! ¡Gol! Este es el gol de Alexis, es para el Liverpool, fue Maca, para el Liverpool, fue McAllister, para
el Liverpool. Ya tiene segunda voz.
No, pero no es original, Moyo tiene siempre segunda voz.
Ah, sí.
Moyo, el relator parcializado Boca tiene segunda voz siempre. Exactamente.
Tiene un conservatorio.
Bueno, sale del sufrimiento en este momento el Liverpool.
Gana 2-1, minuto 77, vuelve a ser líder, 70 puntos, devuelve a sacar 2 al Arsenal, que es el segundo. Es gol de Alexis McAllister, el argentino, pase gol de Luis Díaz, que llega a 16 participaciones directas en esta temporada, 12 goles, esta es su cuarta asistencia.
Oiga, a propósito de Moyo, lo estábamos invocando cuando nos cae el relato de el penalti cobrado por Benedetto, que lo tiró a las nubes, el Pipa. Menos mal que no está buscarle aquí porque se lo estaría indilgando al Pipa, pero al Pipa Higuaín.
Ah, sí.
Al Pipa Higuaín, sí. Oye, por curiosidad, ¿qué fue lo que dijo en ese penalti Benedetto? A ver, ¿qué fue lo que dijo?
Perdón, Moyo. Pipo, va toda la banda. De Boca de Selección la tiene Hanson y viene el primero para Boca. Para pam pam pam. Para pam 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 pam. No, penal. Lo hizo todo Benedetto. Merece Benedetto que sea gol, ¿eh? Merece Benedetto hacer el gol de penal, ¿eh? Toda la jugada la hizo Benedetto, el penal que le hacen a Hanson tenía que haber sido gol de Benedetto primero, Marcel.
Gran jugada de Boca, una pared preciosa, la inició Hanson, tocó con Benedetto, doble pared, entró solo el Pipa, lo tapó el arquero y en el rebote Hanson, que iba para el arco, es enganchado por el jugador de Bolivia. Para mí penal claro, sí, penal claro, vamos a ver si el VAR lo confirma o no lo confirma. Para mí fue penal claro, bien Benedetto.
Le va a pegar Benedetto. Carrera del 9, tiene que ser. Ahí va Benedetto. La carrera de Benedetto, el número 9, tumba. Ahí va Benedetto, le pegó.
Por Dios, qué leche tenemos, ¿eh? La verdad, ¿eh? Lo de Benedetto, qué cruce, ¿eh? Mirá que le pegó bien, fuerte, pero reventó el travesaño. Sufre Carlito de la B porque justo le pegó en el travesaño que a él tanto le gusta, pero una situación clara, qué mala suerte tiene Benedetto, por Dios.
Lo quiso matar, lo quiso fusilar, la pelota dio en el travesaño y volvió, se la pierde Boca, ¿eh? Era justo, termina el primer tiempo, está por terminar el primer tiempo, era el gol
no, que se mereció comportó Boca bien hoy.
Estuvo decente, claro.
Moyo estuvo decente. Debe ser que es amigo de Benedetto, porque él también tiene los amigos en el plantel de Boca Juniors.
Trata con más cariñito.
Claro, hay unos que trata con más cariño, otros que no, y les dice cualquier barbaridad. Mm. Cualquier barbaridad, pero el partido quedó 0-0 con Potosí, ¿cierto?
Cierto, sí, a 4.090 metros de altitud.
La mejor oportunidad fue la de Benedetto y entra en la galería de esos 9 famosos de Boca Juniors que terminan comiéndose goles o con la selección argentina o con Boca.
Le hace Martín como el Palermo.
Caso, exactamente, el caso Martín Palermo.
No lo recordes eso.
En
no
la Copa América de Paraguay.
No se sale en la herida.
Ruperto contra Colombia.
No, pero no se sale en la herida. No recordes eso.
Tiempo.
Yo lloré mucho.
¿Cómo lloró?
Yo lloraba. ¿Cómo? Ese tiempo. Era yo un pibe.
Sí, ¿cómo lloraba?
Allí. Buenaventura es indiferente.
Sí, bueno, sí.
No, no. ¿Cómo es en Buenaventura?
¿Pero usted es de Buenaventura o usted es de Argentina?
Bonaerense.
Bueno. Hey, buena.
Nada que hacer.
Con cara y con sello.
Le dio en el palo que le gusta.
Es cierto. Bueno, el Deportivo Cali acaba de reventar la alcancía porque no tiene plata en el banco y contrató a Montero. Hoy, ¿cómo fue presentado el nuevo refuerzo? A ver si se salvan de la crisis que puede derivar la zona de descenso. Juanca, ¿qué se dijo?
Sí, bueno, ya lleva una semana aquí en la ciudad, llegó el pasado miércoles, esta semana fue una semana de exámenes, de colocarse un poco más a punto, aunque venía entrenando personalizadamente, recordemos que no juega desde septiembre en el Seattle, y pues está en ese proceso, pero creo que va a ser tenido en cuenta inmediatamente. Bueno, lo primero que dijo era que pues recordó un poco de la historia de su paso por el Deportivo Cali y la felicidad de poder volver al conjunto que lo sacó al exterior.
Obviamente no fue difícil porque quiero esta institución, tengo mucha historia aquí. Aquí crecí como jugador, como adolescente, como persona también. Obviamente me enseñaron todos los valores que hoy tengo como futbolista dentro y fuera de la cancha. Así que nada, con el favor de Dios todo va a salir bien. Feliz de estar aquí. Obviamente no he tenido mucho tiempo para ver el fútbol colombiano mientras estaba en Estados Unidos. Solo las finales o los partidos importantes que habían jugado en la Copa Libertadores, en la Sudamericana. Y nada, contento porque llegué y vi un grupo de jugadores muy unidos, con mucha calidad, obviamente la misma historia se repite boca tras boca. Jugamos bien, lamentablemente las pelotas no entran, necesitamos un 9, queremos hacer gol, los goles cambian partidos y bueno, eso es lo que vengo a aportar aquí. Obviamente salí del Deportivo Cali como goleador del fútbol colombiano y en este momento que el Cali necesita uno, estoy aquí firme con la convicción de que puedo ayudar, de que todavía tengo el talento para ayudar a mis compañeros y salir de una vez por todas de este bache que el club tiene, pero juntos todos, desde el comité, desde los hinchas, bueno, los periodistas que obviamente apoyan al club y bueno, los jugadores también, crear esa fuerza para que las malas energías salgan de una vez por todas. Necesitamos ganar, necesitamos convertir goles y necesitamos puntos.
Me confirmaron hoy que estaría en la nómina de viajeros que iría a Bucaramanga, pero Freddy Montero quiere ir más allá, quiere ser parte de esa nómina titular.
Mis sentimientos son únicos. Volver a esta institución, caminar por las canchas que crecí, haciendo goles en todas las categorías. Desde que llegué al Deportivo Cali a mis 12 años, hice todo el proceso de todas las categorías, no me salté una. Hasta jugar primera C, fui a jugar primera B, logré debutar con el equipo profesional y ser goleador de fútbol colombiano con el equipo profesional. Así que, nada, sensaciones únicas y obviamente esperando poder ser parte de la nómina de los jugadores que van a jugar dentro de la cancha y ahí donde se empieza a tomar el ritmo, donde se empieza a afianzarse como jugador y obviamente a tratar de crear esas sociedades dentro de la cancha con los jugadores de mucho talento que tenemos.
Cuando regresan jugadores de la edad de Freddy Montero siempre se les cuestiona el por qué razón vuelven y bueno, él dejó muy en claro que la razón no era por dinero.
Cada mañana me levanto y le doy gracias a Dios porque este reto lo necesitaba. Llevaba 3-4 años en Estados Unidos donde he ganado títulos, he jugado y he convertido goles, pero por ahí la pasión no es la misma, así que volví, todos saben que no fue por dinero, no es porque tengo un gran salario, es porque quiero de verdad ayudar. Esta situación es difícil y bueno, una vez más lo repito, cuando salí del Cali fue porque fui goleador de fútbol colombiano y hoy por hoy eso es lo que estoy ambicionando, empezar a jugar, empezar a entrar en ritmo con mis compañeros y obviamente marcar goles.
¿Y cómo lo vio, Juanca? ¿Lo vio en buena forma? Es decir, sí, atléticamente sí. Bien.
Se ve en muy buena forma, es un jugador que es muy juicioso en ese sentido, sí. Y que pues obviamente viene sin ese ritmo de competencia. ¿Por qué digo eso y por qué es bueno hacer énfasis? Porque se va a someter a una presión muy fuerte y seguramente el hincha del Deportivo cae al paso de los 3-4 partidos y por ahí no aparece gol, lo van a empezar a criticar bastante. Entonces al hincha hay que decirle que es un jugador que viene de una para de 6 meses, que en el último año hizo 4 goles, pero que tiene una experiencia y un recorrido que seguramente para el presente del equipo le va a servir mucho.
Sí. ¿Recuerdas cuál fue el más veterano de los refuerzos que tuvo el Deportivo Cali que le llevó casi que a la bancarrota? Sí.
El más veterano que tuvo el Deportivo Cali.
Ajá.
Uy, no recuerdo.
Sainz.
Pepe San.
Ah, el Pepe San, sí, con 30, pues claro, sí, 30 y
30 y pico, 30 y pico, y le pagaron, sí. Y le pagaron todo el billetal del mundo.
Vino de Lanús, ¿no? Con ese sello,
sí,
de
goleador. Sí, claro,
el Pepe San. Todo se lo entregaron, todo lo que había en caja se lo entregaron al hombre.
Yo creo que este caso de Montero es peor, pronto, nadie.
¿Por qué peor?
Porque Pepe San venía activo. Montero tiene 2 años sin jugar.
No, pero por el tema de plata es incomparable.
No, correcto, por eso. Tú le das dinero, por mucha edad que tenga, de pronto a un jugador que viene activo, pero regalársela, entre comillas, regalársela a un jugador que viene sin 2 años, con poca actividad, 2 años sin jugar, a esa edad, pues la verdad que ahí es donde uno pone, vea, pues empieza a digo, dudar de por qué
no,
lo traen.
No, pero yo le digo, tiene más presentación traer a Montero así esté en receso y no empeñar al equipo como lo empeñaron trayendo a un jugador que tenía antecedentes de goleador. No sé cuántos goles hizo en el Deportivo Cali Pepe Sams.
23
goles, bueno, sí. Que es una buena cuota para qué, año y medio estuvo o 2 años. Pero el costo-beneficio, es decir, el costo-beneficio frente a la situación del Deportivo Cali, la circunstancia en que estaba el Deportivo Cali, ¿a cómo le saldría gol al cuadro azucarero?
Bueno, entre 2005 y 2008, 83 juegos, 23 goles.
No, San,
Pepe Sam.
Pepe Sam, sí.
Sandy Sobea, 14 goles en 39 partidos.
14 goles en 39.
14 goles. 14 goles en 39 partidos.
En 2018.
Ahora, sí. para no dar cifras, don Javi, sí, lo de Montero no es ni el 15% del salario de, Pepe Sam. Ahí tiene, ni pues, el 15.
Ahí tiene, pues. Bueno, Pepe Sam llegó cuando tenía 37 años al Deportivo Cali. Ya había anunciado su retiro en Lanús, a pesar de que después volvió a vestirse de granate en el fútbol de Argentina. Tenemos en este momento las 3 de la tarde, 19 minutos. Uh-huh. Estamos a esta hora en Blog Deportivo.
El único show deportivo de la radio. Una pausa en segundos. Blu Radio, bluradio.com, al aire.
Me queda una pregunta. ¿Se sabe algo de técnico del Deportivo Cali hoy que presentaron a Montero?
Atención.
Habló el presidente del Deportivo Cali, bueno, y pues no dio nombres como tal. Yo creo, según lo que él dijo, lo que yo creo que van a hacer es van a sostener a Cocho hasta el final de lo que es este semestre. No tienen ningún tipo de afán para traer un técnico en el Deportivo Cali.
Entonces, ¿siguen con el Cocho entonces?
A Patiño.
Sí, con el Cocho Patiño, no. Por ahora. Ajá. ¿Perdón?
No,
vamos a comerciales.
Sí, hacemos una pausa. 3 de la tarde, 20 minutos. BluRadio.com.
Para Gakpo.
Gol.
El gol del Liverpool, lo hizo Gakpo. El gol del Liverpool lo hizo Gakpo. Chuchuchuru, chuchuru, chuchuru, lo hizo Gakpo. Se terminó el partido en este instante. 3-1 gana el Liverpool. Lo hizo el de los Países Bajos.
Golazo Gakpo para Liverpool.
El neerlandés Cody Gakpo, 1.93 de estatura, de cabeza, puso el 3-1 para el Liverpool luego de un gran centro de Andrew Robertson. Esto significa que ya está prácticamente liquidado el partido, así que Liverpool acabará esta fecha 30 con 70 puntos en el liderato de la Premier League.
¿Cuánto dijo de calificación de Lucho Díaz?
8, es el segundo mejor, el primero es McAllister y el segundo Luis Díaz.
Claro, es que asistió a la acción del gol de McAllister en el segundo. Y se mantiene como titular en Colombia.
Para sentenciar la historia después del suspenso, del nervio.
Se juegan los estadios, se viven en Blu Radio.
Terror incluso.
3 de la tarde, 23 minutos de un golazo al show del gol en Blog Deportivo.
Es cierto, nos vamos al show del gol con colombianos a bordo. Nos vamos a la Libertadores, Conmebol y uno de apartado. Para San Lorenzo, celebrando y marcando su primer gol en Copa.
Show del gol.
Es el momento de San Lorenzo, ¿eh? A ver, Campi va. Atención, viene el centro. Lo pasa. ¡Gol! ¡Romagna! ¡Gol! ¡De San Lorenzo lo hizo Romagna! Era el momento de San Lorenzo. Señoras y señores, 19 minutos, primer tiempo. Apareció el colombiano. Define de cabeza, lo tuvo 2 meses el ciclón, 2 veces lo tuvo, gana San Lorenzo.
Logan Romagna, de 25 años, zaguero central, marcó el 1-0 parcial de San Lorenzo en el partido que terminó 1-1 frente a Palmeiras de Brasil.
Bueno, lindo gol de cabeza para Romagna. ¿Y cómo lo relataron en portugués el tanto del colombiano Romagna?
La ventana de alto para Copa, te van a dejar de cabeza,
¿En qué va eso? Son 5 veces campeón del mundo.
Sí.
¿Cierto?
Sí, los brasileños.
Están acostumbrados a ganar a donde van.
Ajá.
Así no pasen por un buen momento en este instante.
Sí.
Y mantienen la humildad de reconocer siempre, a través de sus relatos, la capacidad de los rivales con los que enfrentan los equipos brasileños. Lo sentimos hoy en el relato de las transmisiones convencionales, la de Tupí.
De Botafogo.
El partido Junior, de Botafogo.
Sí.
Cantan el gol con un respeto.
Qué profesionales son.
Sí.
Da ganas de escuchar
y lo mismo aquí lo acaba de marcar Romaña de San Lorenzo. Y lo cantan...
Al Palmeiras de Brasil.
Y lo cantan como se debe cantar un gol. Pues yo le digo porque hay gente que a veces llama y dice, ¿y ustedes por qué cantan? Se ha vuelto un mal ejemplo. Y entonces la gente empieza a meterse en esa bola de nieve y dice, ¿y ustedes por qué cantan el gol del equipo rival? ¿Por qué cuando juega Colombia cantan el gol que hace Argentina? Puede que uno lo cante bien, profesionalmente bien, con menos decibeles que el de Colombia.
Sí.
Pero yo creo que el fútbol se merece ese respeto. No sé si es una posición muy romántica o qué, pero...
Pero yo creo que el brasilero, y bueno, no. Es decir, es el respeto muy mismo al juego. Y es el respeto al momento más glorioso en el fútbol. ¿Cuál? El gol.
Sí.
El gol.
El orgasmo del fútbol. Me sigo enamorando de la radio brasileña.
Bueno. El orgasmo del fútbol. Obrigado, mi querido amigo.
Mamandeiro. Mamandeiro siempre los canta con mucho
con
respeto.
Energía y alegría.
Mucha alegría, sí.
Puede ser que no hubiera jugado, pero los canta.
Sí, exacto. Romaña, el de apartado, el ex Independiente de Medellín, habló de su gol y del empate frente al Palmeiras.
El equipo tiene mucha actitud. Yo creo que hicimos un gran partido contra un gran rival. Tuvimos para liquidarlo, no lo hicimos. Este clase de equipo no. No hay que darle ventaja, pero nada, agradecido con Dios por el partido que hicimos, esperemos seguir adelante y nada, puede clasificar que es lo más importante ahorita para nosotros.
Show del gol.
¡Ah, pelota! ¡Ah, gol de Blue Radio! ¡Ah, profesor Castel! Aqui vem o golpe de cabeça, Romaña, gol de São Lourenço, gol de São Lourenço, craque da Colômbia, que golaço, São Lourenço de Argentina.
Aí está, Mamandeiro.
Show del gol.
Con su alegría y el gol de Romaña. ¿Sabe quién lo ganó también con alegría? Bueno, ustedes califíquenlo, a ver qué les parece. Relato peruano de un gol colombiano. El de Kevin Serna para Alianza Lima frente al Fluminense de Brasil.
La toca con Marcelo, ay, 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 quiso meter esa cachetada, le queda la contra, va Waterman, ahora sí, se va Serna, dale, Serna, Serna, soy tuyo también, Serna. Yo creí en ti.
Bueno, eso ya es una entrega amorosa.
Ah, bueno, por eso le digo.
¿Usted era el comentarista o qué?
Sí, pues me gustaría.
Sí.
Por eso les dije, ustedes deciden cómo lo quieren calificar. El relato del gol del Payanés, del nacido en Popayán, en el Cauca, Kevin Serna.
Sí, señor, hace 26 años nació en Popayán y marcó el 1-0 parcial de Alianza Lima sobre Fluminense, partido que también finalizó 1-1. Kevin Serna, recordado por el gol maradoniano que hizo el año pasado con Cajamarca en Perú.
Bueno, y también en portugués, a ver cómo relataron el tanto de Serna para el llamado equipo Inter.
Falá.
Contra-ataque é perigoso. A bola vem passeando na ponta esquerda. Partiu contra-ataque, entrou na área. Tentou o drible, trocou de caneta, tirou, entrou. Serna, aos 34 do contra-ataque, Fluminense dominava, mas o Aliança foi no contra-ataque e abre a contagem pegando de surpresa toda a defesa do Flusão. Agora no placar, Serna, camisa 26.
otro relato profesional.
Sí, claro, sí. Dignísimo.
Sí,
exacto. De alta calidad. Para el tanto de Kevin Serna, a propósito, habló el colombiano nacionalizado peruano sobre su gol y el empate.
Cerca, creo que tuvimos las opciones más claras, pero bueno, al campeón ahí siempre hay que pisarlo cuando se puede, matarlo, porque tiene esto, ¿no? Jerarquía, que por ahí una que tuvieron, lo hicieron, y bueno, es un importante punto, ¿no? Y ahora prepararnos para lo que se viene.
Bien, acaba de terminar el partido de Liverpool, victoria del cuadro del colombiano Luis Díaz, se cierra, cae el telón y se mantiene en el liderato de la Liga Premier de Inglaterra.
Sí, señor, 3-1, goles de Núñez, McAllister y Gakpo, descontó el Sheffield con un gol en contra de Bradley al minuto 58. De esta forma, Liverpool terminará esta jornada 30 con 70 puntos por encima del Arsenal y del City. El Arsenal tiene 68, City tiene 67.
Show. Muy bien, pues de panita.
¿Sí? Sí.
Pues de panita, Lucho. Está volando. Así no he necesitado para la Copa América, porque yo me estoy poniendo a punto también.
Así lo necesitamos usted, pero sí. En el humor.
En el humor también. Sí, en el humor, señor.
Sí, señor.
Sí, señor. Dios lo oiga.
Afine.
Aprovechamos, señoras y señores. Aprovechamos el desorden. Mientras que Javier se quedó ahí. Aproveche. Aquí está. Con las Superfocas. Regresan las Superfocas. El único show.
A ver, Fabito.
Que te va a sacar una sonrisa. A ver, Fabito, suelta el celular. Vamos a...
Hola, amigos. Bienvenidos a la hora con Machines.
Qué pena, Fabito, hacerlo cantar y aplaudir. Muy bien, el show del panita.
Estaban entrevistando al hombre más cochino del mundo.
El hombre más cochino del mundo. Ay,
pero una cochinada, eso sí.
Pero no hay hablar de cochinada.
Puede ser que gente esté tomando el algo.
Sí, olía pura almohada de mueco.
No, no, más. Ese chiste huele mal. Tiene pinta.
Está dormido. Si viene la dignidad humana, más bien vamos a comerciales y después volvemos con... Bueno. Con otro mejor.
Usted puede leer este chiste por el parlante derecho.
Estaba entrevistando al hombre más cochino del mundo.
El hombre más cochino del mundo.
Y entonces le dice el entrevistador, digamos que Mateo lo estaba entrevistando.
Con Mateo, la inteligencia artificial.
Aquí con el hombre más cochino del mundo.
¿Cómo se llamaba el hombre más cochino del mundo?
Bueno, digamos que llamaba Martín.
Martín.
El hombre más cochino.
Martín.
Estaba Matthew ahí y dijo, estamos aquí en directo para hablar deportivo con el hombre más cochino del mundo. Y entonces llegó Mateo y le preguntó, señor, ese tatuaje que tiene en el pecho, ¿hace cuántos años se lo hizo? Y el señor le dice, hace 20 años. Y no se le borra con el agua. Dijo, no sé, no me he bañado.
No. Ay, caramba.
En Blu Radio, un minuto de noticias.
3:36, mucha atención porque habrá racionamiento de agua en Bogotá la próxima semana por sectores ante el bajo nivel de los embalses en la capital del país. Cambiamos de noticias porque el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó la intervención de la nueva EPS y Sanitas. Felipe García.
Según el mandatario, lo que quieren con esto es imponer en todos los ámbitos las ideologías del gobierno nacional. Además, el mandatario habló de Sabia Salud, que ya fue intervenida y que, según el gobernador, está con respirador artificial.
¿Qué se va a salvar si están antes interviniendo sin razón las otras empresas prestadoras de salud? Después de la intervención, se agrava tanto más la situación financiera de la entidad, como ha sido el caso de Sabia Salud, que se ha deteriorado porque la intervinieron sin razón.
Rendón manifestó que EPS que se interviene, EPS que agrava su situación financiera, y que agrava también la prestación del servicio a todos sus afiliados.
Gracias, Felipe. Y en las últimas horas se registraron combates entre las fuerzas militares y la segunda Marquetalia en Nariño. Un total de 6 personas fueron capturadas. Valentina Lara.
Mediante combates entre el Ejército Nacional y la estructura Ariel Aldana sobre el área rural de los municipios de Barbacoas y Mahuipayán, Nariño, las fuerzas militares capturaron 6 personas y lograron la recuperación de un menor de edad, todos integrantes de esta estructura perteneciente a la segunda Marquetalia. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación a fin de responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Y el menor de edad fue dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el establecimiento de sus derechos.
3:37, hasta aquí la actualización de noticias, continúen con Blog Deportivo y a las 4:00 p.m. llega todo el humor y la opinión con Voz Populi.
No time to chill.
Si están en Bogotá, a bañarnos día 2. Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. 3:38 p.m. Si están en Bogotá, 3:38.
Sí, a esta hora tenemos comunicación con Buenos Aires, Argentina.
Aquí estoy, Javi. ¿Qué? Aquí estoy, pendiente.
No, no, no. No es nada de Boca, no es nada de River, no es nada de Racing. No es nada. Estamos con el héroe hoy de Boedo. Boedo es el barrio original de San Lorenzo de Almagro.
Donde nació.
Donde nació y donde quieren, sueñan otra vez los seguidores de San
Volver
Lorenzo.
Volver a tener su estadio.
Que vuelva ahí donde montaron, tumbaron el estadio para montar un Carrefour.
Ojalá mi jefe
que salga el supermercado y volver a montar el
que
estadio.
Que tumben el Carrefour y monten el estadio.
O sea, le tocó conocer ese estadio.
Sí, claro. ¿Sí? Sí.
Ese es de los últimos estadios de tablones.
En maderas.
Que uno entraba y se sentaba ahí, eran puros tablones. Es como en el circo.
¡Oh! Sí. ¡Qué bonito el circo!
Como en el Gasco.
¡Oh, la Javiercito!
Sí.
Es el momento de San Lorenzo, ¿eh? A ver, Campi va. Atención, viene el centro. ¡Lo pasa! ¡Gol! ¡Romania! ¡Gol! ¡De San Lorenzo lo hizo Romania! Era el momento de San Lorenzo. Señoras y señores, 19 minutos, primer tiempo. Apareció el colombiano. Define de cabeza. Lo tuvo dos veces el ciclón. Dos veces lo tuvo.
Johan, buenas tardes. ¿Cómo vamos?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios y ustedes.
Muy bien, felices viéndolo triunfar. Usted me imagino igual, ¿no?
No, sí, la verdad, muy contento.
Ya, ¿cómo fue el gol? ¿Qué descripción nos puede hacer de la jugada desde su visión?
Bueno, la verdad que fue un momento muy, muy, muy especial porque de hace varios partidos atrás lo veníamos buscando y nada, fue mágico. Como te digo, sabía, por ejemplo, había hablado con el compañero de que la tirara ahí, que yo iba a caer ahí, que por ahí era el punto más débil de él, y bueno, gracias a Dios se dio y pudimos marcar un bonito gol.
Sí, pero ¿esa decisión la tomaron ahí en el partido o en entrenamientos previos dentro del conocimiento que tenían del rival, de Palmeiras?
No, en el entrenamiento, como te digo, lo habíamos hablado. Le había dicho yo que la tirara ahí, que capaz si me pasaba a mí podía entrar otro, porque me gusta atacar muy bien el primer palo y, como te digo, gracias a Dios la ensayamos y se dio. Primero marcó un bonito gol.
Ya, ¿y con quién fue la jugada?
Con Leguizamón.
Leguizamón.
El paraguayo.
El paraguayo.
Sí, el paraguayo.
¿Y fue a buscarlo él a usted o usted a él?
Y la verdad es que la emoción no buscamos ninguno de los dos.
Se perdieron en la emoción.
Sí, Johan corrió a la banda a celebrarlo. Johan, a propósito, cuando arrancó a correr en esa expresión de tanta emotividad, ¿en quién pensó o en qué pensó?
La verdad que lo hablaba ayer con mi viejo y con mi madre, que justo se me había muerto un amigo colombiano, Guillermo Denis Beltrán, que murió en Bolivia lastimosamente. Y nada, fue como ese momento de desahogo, porque fue un momento de dolor para algunos familiares y nada, pero se lo dediqué a él y también, como te digo, venía buscándolo hace mucho tiempo y nada, se dio ese bonito gol con esta gran camiseta.
Papito, ¿y no pensaste en mí, papito? ¿Qué pues, papito? ¿Bien o no?
Que ya es ya, papito.
Ay, papito, te felicito primero que todo, papito, por esos logros que estás teniendo, Johan. Un jugador con explosión, con actitud, con una contextura física muy impresionante.
Física.
Yo en el 2016 en Medellín, papito, cuando lo tuve, yo veía las condiciones que él tenía.
No diga.
Y ese muchacho va a llegar muy alto.
Un 85, sí.
Un 85. Llegó alto y cabeció, papito. Muy bien, papito. Muy bien, papito. Te felicito.
Ah, usted estuvo bajo el mando de Leonel, ¿no? Sí.
Sí, señor. Estoy ahí con el profe Leo, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de debutar con él.
Sí.
Y nada, agradecido porque he pasado por entrenadores muy, muy buenos.
Tiene una foto mía, papito, él tiene una en cuadro.
Sí, en la billetera y en las canilleras.
Todos los jugadores que tengan el divino rostro tienen la foto mía.
No, hombre, tampoco, no se te ha creído. Ay, Dios.
Javier, Leonel lo puso, la Leonel lo puso, pues yo fui el que le di continuidad. Un abrazo.
¿Verdad, profesor Peláez? No, ¿sí?
De acá, de Jericó, hombre, te mando un abrazo, Johan.
Un abrazo, profe, ¿cómo estás? Dios te bendiga.
Salieron todos a cobrar, Johan.
Todos los muñecos.
Muchas bendiciones. Acuérdense de traerme un regalito para y yo le mando un
cafecito. Claro que sí, profe.
Y su aguacate papelillo de acá, ¿cierto?
Claro que sí, profe. Ojalá tuviera la oportunidad y el placer de volverte a ver y poderte agradecer por tanto, profe.
Hombre, te quiero mucho y te mando un abrazo desde acá. Me encantan esos éxitos que tenés allá en Argentina y ojalá algún día te tengamos en selección Colombia, ¿cierto? Pues,
dígalo. Dios permita, profe, muchas gracias.
No, Johan, no se deje mamar gallo, que son los invitados del programa.
Este es el trucho, este es el trucho.
Ese es un muñeco.
Sí, Johan, sí, muñeco. No le paro.
Igualito, ¿sí o no?
Pero perfecto este entonces.
Falso Peláez.
Y este lo llama a pedirle plata, usted le da.
Igualito.
El problema es que el Peláez de verdad tiene mucha plata, yo no.
Johan, usted ya había marcado en Libertadores con Guaraní en Paraguay, ¿cierto?
Sí, señor. Contra Tigre, acá mismo en Argentina, gracias a Dios, de la posibilidad de marcarle a Tigre en su estadio. Era también época de pandemia, entonces no fue tan lindo como este.
Ah, ese lo tuvo que celebrar casi que con tapabocas. ¿Y también fue de cabeza?
Sí, también fue de cabeza.
Ya. ¿Y cuál es el gol que se ha imaginado que no sea de cabeza?
Sí, ese de chilena, ¿viste? Ese que viene así pasado y uno se tira esa chalaca. Ajá. Ese el anhelado, pero nada.
A los cristianos Ronaldo,
a los Garnacho,
como dice un amigo.
A los Garnacho.
A los Garnacho. ¿Sí?
23 minutos do primeiro tempo, 23 minutos do primeiro tempo, Liguia Samota, campo do San Lorenzo, cruzamento, Romaia de Ujalaca, maravilhoso, gol!
Ahí lo tiene. Está en la máquina para cumplir sueños aquí en Blog Deportivo.
Aquí pasa de todo, Johan.
Le queda guardado ahí en YouTube.
Qué lindo, qué lindo.
Oiga, ¿cómo así? Jugó ayer y estaba entrenando ahora, porque desde hacía rato estábamos en la cacería y nos decían: aguante un instantico, que el hombre estaba apenas terminando entrenamiento y eso.
Sí, es que pasa que, bueno, ahorita jugamos el sábado y viajamos creo que el lunes, entonces muy de seguido y nada, toca moler,
ya,
toca trabajar.
Claro, sí. ¿Y con Eraso cómo anda?
No, muy bien, gracias a Dios tuve la fortuna de estar con él en Independiente Medellín.
Sí.
Y la relación con él, bueno, es muy amena, gloria a Dios. También tuvimos la fortuna de encontrarnos con Carlos Sánchez, que es un señor en todos los sentidos, y desde que llegamos nos dio la mano y hizo que nuestra adaptación acá fuera más fácil. Y nada, como te digo, gracias a Dios encontramos el camino y hoy en día podemos disfrutar de este hermoso momento.
Bueno, nos alegra que lo esté disfrutando. Los muñecos no quieren que colguemos sin despedirse de usted, Leonel, ¿qué le va a decir?
Papito, ¿sí? Papito, un abrazo para ti. Te le llega la cruz de Gólgota, papito, para que sigas brillando como siempre lo has hecho. Un abrazo, papito.
Gracias, papito. Si es ya, es ya.
Hombre, Johan, te espero por acá en Jericó para que nos tomemos un buen café al lado de la iglesia de la Madre Laura, ¿cierto?
Con esta sí me engañaron. Igualito. Me iba a dar, y no me iba a dar cuenta.
Ah, no, oiga, ¿le dicen o no le dicen en Argentina a Lupín?
Sí, me dicen Lupín. Ahí me está.
Por la serie. Como el actor francés.
Lupam.
Sí, como el actor francés. A Diego le dicen Lukaku, entonces por ahí vamos, ¿viste?
Ah, Lukaku y Lupín.
Lupín y Lukaku.
Lukaku y Lupín.
Ahí van armando los muñecos.
Qué internacionales, ¿ah?
Johan, un abrazo. Un abrazo,
muchísimas gracias.
Su felicidad es la nuestra también, créanos por favor.
Muchísimas gracias, mi Dios me los bendiga y muchísimas gracias por el espacio.
Muy amable, gracias. Figura de San Lorenzo de Almagro en el empate frente a Palmeiras de Brasil.
Que tuvo a Richard Ríos, el otro colombiano.
Richard Ríos. Sí, bueno. El hombre acaba de terminar de entrenamiento, nos pasó al teléfono, así que esa es la oportunidad para agradecerle el esfuerzo a quienes convocamos aquí a este programa y gentilmente nos abren el espaciecito en la agenda para poder compartir estos momentos de distracción hablando de fútbol y demás, pero en el que no la gozamos todos. Así es.
Muy bien, son las 3 de la tarde, 51 minutos. Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
Y el perigo Baca, cara a cara, el gatito driblo, limpa para direita, golazo. Goleada do Júnior Barranquilla. 1, 2, 3, é o terceiro gol colombiano. Essa é a Copa Libertadores da América aos 39. Primeiro tempo, ele ficou cara a cara, ele, goleiro driblou o gatito, afunda o gol do Bata, mais uma vez o brabo tem nome, Baca faz o segundo gol dele do jogo no placar da Tupi. 3, 2 do Baca e 1 do Fuentes.
Bueno, Javi, te tengo noticia, ya me apareció.
¿Qué?
Ya llegó el avión, llegó Junior, mi
llegó
hermano.
Junior.
Ya llegó Junior, sí, mi hermano, y te tengo exclusiva para Blog Deportivo.
¿A quién tiene ahí?
Mira, voy a acondicionar a
Arturo. ¿Lo va a acondicionar? Claro, ¿a quién?
No diga que chivió otra vez a
Arturo. Al rey Arturo.
Al rey Arturo.
Al rey Arturo. Espérate, le acomodo la mesa redonda.
Sí.
Oye.
Poné los audífonos.
Venga para acá, Arturo.
Hey.
Eso, ya, bien. Está bien, está bacán. Vaya, no, muñeco burro. Sí. Ponte los audífonos, esta vaina, mira, por aquí habla. Ahí estamos, Javier. Aló.
Profesor Arturo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo.
Sí, ¿por qué tan serio si estamos?
Estamos en una fiesta aquí, casi no venimos a trabajar hoy por Junior de Barranquilla, profe Arturo.
Tenemos tres motivos para gozar del día.
Yo pensé que las transmisiones esas las había hecho el profe Queiroz.
No, para nada, Arturo, estoy muy contento. Aprovecho para enviarte un saludo muy especial. A propósito, Arturito, tengo todavía la hoja de vida y te la hago llegar con Fabito.
Pero ahora sí, hablemos de fútbol. Decíamos, arrancando acá el programa, mientras ustedes estaban surcando los cielos colombianos para aterrizar en el Ernesto Cortizos, de que el tercer gol de Junior, bueno, toda la tarea se hizo impecablemente, pero el tercer gol, ese contragolpe es, o contraataque, como le decían algunos de los técnicos de fútbol, le dicen, no diga contragolpe, diga contraataque, contragolpe en el boxeo. Entonces vamos a seguir entonces con la terminología que corresponde. El contraataque es un monumento a la precisión. ¿Qué tanto trabajaron de todas esas maniobras? Porque si hay que hablar de éxito en el contraataque, ese éxito lo establece la velocidad, la sorpresa y el acompañamiento. todas las jugadas tuvieron esa característica. ¿Qué tanto trabajaron esa maniobra, profesor Reyes?
A ver, la verdad es que este es un equipo que desde el año anterior, yo creo que hizo más del 50% de los goles que Junior convirtió para ser campeón de esa misma manera. Entonces, es casi que parte de lo que en la semana estos jugadores hacen en los entrenamientos, y bueno, uno simplemente lo único que hace es crear contexto para que ellos se desarrollen, para que el talento decida, pero todo lo que nosotros hacemos antes de que esa pelota llegue al último jugador que va a decidir, pues es lo que nosotros trabajamos durante la semana.
Entonces, trabajo de semana, profesor Castel, ¿cómo le parece? Trabajo de semana, coincidimos plenamente con lo que manifestamos al comienzo del programa.
Claro, la velocidad, la precisión con la que ejecutaron esos 4, 5, 6 contraataques, 3 terminaron en gol y un par también se acercaron a gol. Arturo, yo sé que esa es el aspecto del fútbol que más se ve, que más disfrutamos, que degustamos, ese último gol fantástico. Me alegró muchísimo por todo, pero especialmente por Vaca, porque gambeteó al arquero, y eso es una de mis cosas que he predicado, que los delanteros tienen que gambetear al arquero.
Sus debilidades,
¿no? Sí, sí. Pero hay un jugador que de esos silenciosos, que a lo mejor la gente todo no ve mucho, pero por ejemplo, Didier Moreno ayer hizo un trabajo impecable en el medio y metiéndose entre los dos centrales, que en el único momento que no pudo, no llegó, no intuyó que había que meterse ahí, justo ahí cayó el balón para el gol, pero Didier fue impecable. No sé si estuvimos viendo algo parecido, Arturo.
Sí, pero la verdad es que Didier es un jugador que conoce mucho la posición, que tiene muy claro dónde tiene que entrar, en qué momento. La parte táctica de cabalidad con lo que se trabaja. Pero no solo él, yo creo que todo el equipo hizo un gran trabajo. Sabíamos que ellos mandaban los laterales al tiempo, de que dejaban los dos defensores centrales y de pronto un jugador por delante de ellos. Y estábamos esperando que pudiéramos recuperar el balón y poder salir en transición, que es de las cosas que mejor hace este equipo. Bueno, las cosas se dieron bien, gracias a Dios, el gol se marcó rápido en el partido y eso nos ayudó muchísimo a crear ese nerviosismo poco a poco en el equipo, porque la afición estaba también presionando a ese equipo, tratando de llevarlos al empate, y nosotros, bueno, pudimos aprovechar un espacio que estaban dejando con más de 40, 50 metros a veces de espacio a la espalda de lo que se hizo.
Ya. ¿Cuál va a ser la rutina del equipo de aquí en adelante, el plan de trabajo que tiene previsto, profe?
No, nosotros estamos acá todavía en el bus, estamos llegando al hotel más o menos en unos 10 minutos más o menos, y de ahí se disuelve el equipo y mañana en la mañana vamos a entrenamiento. Ahí decidiremos cómo viene el grupo, cómo están, cómo se recuperan, y tomaremos la decisión del grupo que viajaría a Cali para entrenar.
Claro, es que el sábado tienen el partido contra el América en Cali y el martes en Barranquilla enfrentan a Universitario de Perú por Libertadores.
Pues esperamos que descanse. Un bañito con agua caliente va a caer muy bien a esta hora, a pesar de la temperatura de Barranquilla. Los vamos a dejar que puedan arribar sin inconvenientes al sitio de concentración. Y estaremos pendientes, profe. Gracias por esta oportunidad de conocer su pensamiento ya aquí en territorio colombiano, después de la sonora victoria de Junior anoche en territorio brasileño. Un abrazo y, como siempre, nuestra gratitud.
Muchísimas gracias, don Javier, y bueno, disculpe también el ruido, porque tenemos acá en el público, no se escuchaba bien, pero bueno, disculpe que sacamos adelante.
Muy bien, gracias, Arturo Reyes.
Sí, es cierto. Pues sí, está un poco serio, profe.
Sí, no se escuchaba bien, pero era importante el testimonio de.
Sí, sí, sí.
Ahora sí sube el volumen, ya que dejó a la profe, vamos a cantar. ¡Ese baila, vaca! ¡Venga, venga para acá, enamorado!
Baile, porque cantar, enamorado.
Cantar poquito, vaca. ¿Cómo va esta vaina bacana? Profe, va serio, profe.
Sí.
Parece de rifa, juego y espectáculo.
Porque, sí. porque intenta contestar las preguntas de Blog Deportivo.
No, uno se imagina.
Prácticamente no han dormido, salieron del aeropuerto, del estadio para el aeropuerto.
No, pero además uno se imagina, es el jefe de disciplina prácticamente, es el jefe. Puede que el jefe de disciplina sea el preparador físico, que es normalmente lo que hacen ustedes, los técnicos, el profesor Castel, buscar el policía malo para ustedes ser los buenos. Claro. ¿Cierto? Pero el jefe es el jefe.
Claro.
Él es el jefe y estar dando declaraciones en un bus, con los jugadores ahí, de algunos cansados. Uno entiende perfectamente que no puede hablar muy duro ni reírse mucho. Uno, antes, mucha gracia que nos pasó al teléfono.
Sí, de pronto llevaba ahí al lado un dormido.
Así es. Entonces,
sí, descansando, en serio.
Un enamorado.
Sí. Enamorado de esta vaina, ya ves.
Bueno, ahí tienen, pues, entonces, Junior de Barranquilla ya está en territorio colombiano, disfrutando de las mieles de la victoria. Solo profesor Castel, y usted lo sabe muy bien, que todo eso se tiene que revalidar. Ha pasado el obstáculo más difícil, que era el partido de visitante frente al favorito del grupo, el Botafogo de Río de Janeiro. No lo digo yo, lo dicen las casas de apuestas.
Sí, claro.
Que ayer las pelaron los
¿a quiénes?
No sé, a las casas de apuestas. Se las pelaron, sí.
Claro, pagaban casi siete.
Pagaban casi $6 por cada apostado y por el empate.
Cuatro.
El que confió y tuvo fe en Junior ganó.
Pagaban uno.
Hoy no fue a trabajar, ese sí no fue a trabajar.
No apostaste, Fabio, no apostaste.
No.
No, este Mario, gasta más Superman en pasaje y ya.
Bueno, así, profe, que ya viene lo del torneo colombiano, donde Junior está con retos.
Con América el sábado.
Tiene retos. Sí. ¿Cuántos puntos tiene Junior de Barranquilla en este momento?
Junior de Barranquilla, 24. Javier, sí. Ya le confirmo, tenía 24. La tabla por acá. 24 puntos, sí, señor.
24, ¿qué lugar?
En el sexto lugar.
Sexto lugar.
Que es más 6 en diferencia de gol.
Es decir, está a 5 del umbral, más o menos, ¿no?
Sí, con 29.
Le faltan 20. Dos partidos en casa, que son las cuentas que se sacan. Uno ante Envigado y uno ante Once Caldas.
Y tiene todavía Copa Libertadores, pero se quita un peso de encima maravilloso haberle ganado a Botafogo en condición de visitante.
Y el ánimo que tenemos.
Y además, don Javi, que vienen dos partidos seguidos en casa en Copa Libertadores. El martes ante Universitario y el martes 23, el de más arriba, ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, también en Barranquilla.
Entonces, estamos más optimistas que Gordo tomando Herbalife.
Que Fabio tomando Herbalife.
Más optimista que tomando Herbalife.
Fabio antes no hacía ejercicio y creía que con el Herbalife no más ya.
Bueno, Jota, para cerrar, Independiente de Medellín juega hoy, ¿no? Sí.
Sí, señor, hoy va al Estadio Municipal del Alto, 4150 metros sobre el nivel del mar, enfrenta a Always Ready, abriendo grupo en la Copa Sudamericana. El equipo está viajando apenas a esta hora de Santa Cruz de la Sierra, donde estuvo y pasó la noche, a 400 metros sobre el nivel del mar, y a las 3 de la mañana vuela a Bogotá y luego hace el empalme a Montería para el juego del fin de semana en Liga. Tiene hoy novedades Medellín, tiene ausencias importantes en cuanto a la nómina que venía utilizando. Brian León, en el juego ante América, sufrió molestias en el aductor izquierdo, no viajó. Y Juan David Arizala también tiene molestias en los isquiotibiales. Esto hace que el cuadro rojo tenga a Chaus, a Fori, a Ortiz y a Palacios y a Chaverra en el cuarto posterior. A Lima con Alvarado y con Baldomero Perlaza, iría con 3 volantes. En esa línea, a Monsalve con Diego Moreno y a Mender García, que sería hoy el 9 titular. Es la nómina del rojo. Alcanzamos a escuchar al profe Arias que se refirió al compromiso de hoy en Copa Suramericana.
¿Contaste 12?
No, se la repito. Chaus, Fori, Ortiz, Palacio y Chaverra.
Sí, 5.
Lima, Alvarado y Perlaza.
Ajá.
Ahí van 3. Monsalve, suelto. Y Diego Moreno y Mender García.
Jota, no le crea los muñecos.
Claro. Yo, ya está, me paro la vaina.
Es que contó a Diego, a Moreno y a Mender.
Contó a Diego Moreno.
Él pensó que Diego Moreno eran 2. Diego Moreno.
Ese ya es problema del muñeco.
Sí.
¿Qué le cree?
Oye, Medellín juega en el Alto, ¿no?
Sí.
Yo hablé con Raúl y dije, hermano, no olviden la pastillita, el azul.
La pastilla azul.
La azul. Sí, porque el sildenafilo, que es aprobado por los alpinistas. O sea, los alpinistas fueron los primeros deportistas que utilizaron el sildenafilo, que es el componente químico.
¿Tú lo utilizaste?
Eso no es lo mismo que tengo mucho filo.
Y lo utilizaron a partir de los 2.550 metros sobre el nivel del mar. Ya lo hicieron incluso con estudios científicos y dicen que eso les ayuda a mejorar su condición para desafiar la altura.
Javier, azulita, que no le va a pasar a mí.
Yo sí no necesito sin definirlo.
La a propósito, me decían,
¿qué pasó?
Me dijeron, hay que tomar la azulita. Y yo tenía la cajita ahí. Sí. Hombre, y me han robado la cajita. Hombre.
No.
¿Sí?
No. Pero no, a mí en eso, para esos días no me dio rabia. ¿Sabes qué me dio? Uh-huh. Una impotencia.
Sí, claro.
Javier, un dato.
Sí, sí.
Tulio, está mejor que el humorista de aquí, Tulio.
Sí.
Medellín, desde que supo que le tocaba abrir la suramericana en el Alto, trabajó con cámaras hiperbáricas en la sede deportiva en el Oriente Antioqueño. En todos los entrenamientos utilizaron también el trabajo con la cámara hiperbárica. Vamos a ver hoy el resultado en el juego de las 9 de la noche, hora colombiana.
La cámara hiperbárica, el primero que empezó a utilizarla fue Jorge Luis Pinto, que le hizo comprar a la Federación Colombiana de Fútbol las famosas cámaras. Después alguien dijo, eso no sirve para nada, y la vendieron. Y las vendieron, sí, la federación las vendieron. Sí,
A mí no me ha tocado eso. Primero porque no quepo. Sí. Creo que vienen de 1.90 nomás esa bendita cámara. Yo no me metería ahí a cámara.
Sí. Roger.
Oye, ¿os había preocupado?
¿Por qué está preocupado?
Sí. Eso del racionamiento que va a haber de agua.
Racionamiento desde el lunes en Bogotá.
Yo estoy haciendo mi racionamiento también.
¿A bañaron de a dos?
Sí, señor.
Está razonando.
En estos días estábamos hablando.
¿Sí es mejor bañarse de a dos?
Sí, señor. Eso dicen los siameses.
¿Se gasta más agua? Eso
dicen los siameses, los que se ahorran en agua.
La roncha.
Chiste tan terrible.
Bueno, entonces a partir del lunes.
Está en la ducha, el otro con ese frío, no.
Claro. Don Javier, nuevos tipos de baño.
Ajá.
Don Jorge, ya habíamos hablado de unos tipos de baño aquí, pero a partir del lunes, nuevos tipos de baño.
Lo presento, se va a seguir.
Así, ¿tipos
de baño?
Sí, señor.
Bueno.
Tipo de baño aviador.
¿Aviador cuál es?
Solo las alas y el motor. Sí, señor.
Sí.
Solo
las
alas y el motor.
El baño matemático.
Baño matemático.
Parábolas y el círculo. Sí, señor.
Parábolas y el círculo.
Se agarra la cabeza al padre Linero.
Sí. Está el baño tipo álgebra.
Tipo álgebra.
Los senos y la tangente. Sí, señor.
Recomendado.
Ese le gustó al bro.
El baño rectificador, don Jorge.
Baño rectificador.
Solo las llantas. Sí, señor.
Pero ¿por qué dice Jorge para contar un chiste de las llantas?
Viene también el baño María.
Baño María.
Solo la cola y con agua fría. El baño maya. El baño maya. Todo lo que tenga raya. Sí, señor. Y por último, para terminar, el baño azteca.
¿Cuál es?
Taparrabo mojado y la greña seca.
George va a ser por sectores. Es que
sí,
o sea, después lavar los pies.
Después aquí.
Sobaco primero a los pies.
Primero a la cabeza, después los pies.
Sectorizado.
Primero la axila, después la otra.